10 y media, una hora menos en Canarias. Arrancamos con el resumen deportivo del fin de semana.
Minuto 27, tiempo extra. Venga, que tenemos que tener una. La juega nada.
Cuando el partido aún no ha terminado.
4 horas, 50 minutos de partido. 6-4, 6-4, 6-7, 6-7.
Cuando las fuerzas se agotan.
112 partido aquí en Wembley. Magluk abajo palos, la va a pegar Koeman. Puede ser un momento histórico para el Barça.
Cuando llega el momento de las leyendas.
12 minutos del tiempo extra. Balón largo para Di María. Por el centro Di María.
Tiempo extra.
¡Gol del Madrid en el tiempo extra! 12 minutos de la prórroga. Marca Cristiano. ¡Gol! Tres Iniesta para la gloria en el 27 del tiempo extra. La pelota la mete Federico Rafa Nadal, es campeón de Wimbledon, a la tercera tras dos finales perdidas. Gol del Barça, gol de Ronald Koeman, el Barça por fin se acuerda de la historia, rompe con la historia, va a ser campeón de Europa.
Presentado y dirigido por Vicente Azpitarte en Es Radio Tiempo Extra.
No me queda folio para contaros todo lo que ha ocurrido en este fin de semana deportivo. Hoy domingo arrancaba con el Gran Premio de Hungría. Arrancaba para los que se han acostado francamente tarde, eso sí, porque ha sido a las 2 de la tarde. Fin de semana de Fórmula 1 en Hungría, en Hungaroring. Y ahí Hamilton ha sido capaz de pasar por encima de todos en un Gran Premio dominado por el inglés, en el que Raikkonen ha sido finalmente segundo gracias a la gran estrategia de Lotus. Vettel fue tercero. Y Fernando Alonso ha sido quinto. La noticia de la tarde ha estado en la escudería Ferrari, y es que han investigado a Fernando Alonso por una posible irregularidad con el uso del DRS, pero finalmente la sanción solo ha recaído sobre Ferrari, 15.000 euros o dólares. No lo tengo claro, desde luego la diferencia es considerable, pero una multa económica importante.
Eso que es para Ferrari.
Para la escudería italiana. Campeonatos del Mundo de Natación de Barcelona, estamos disfrutando mucho con las nuestras. Séptima medalla este fin de semana para la natación sincronizada. Espero que luego podamos charlar con una gran protagonista. Además de eso, hemos tenido hoy una medalla en lo que no es la sincro, que esa es la gran noticia de la natación hoy, es que Melanie Costa ha conseguido la plata en el 400 libre, y además el waterpolo, España ha ganado a Estados Unidos y pasamos a cuartos. Además de eso, en baloncesto hemos tenido el Mundial Sub-18 en Letonia, hemos conseguido una medalla de bronce, la cuarta para las selecciones españolas de base, junto con la selección femenina absoluta, cuarta para la Federación Española de Baloncesto, y hoy se ha conseguido ese bronce con un triple a falta de 2 segundos de Juancho Hernán Gómez, hermano del jugador del Real Madrid. Espero también que luego podamos tener un gran protagonista. Además de eso, hoy han comenzado los campeonatos de España de atletismo en Alcobendas, hemos sido plata en el Mundial Junior de balonmano, y España es campeona del mundo en hockey hierba sub-18. Y por supuesto, hemos tenido muchísimo fútbol este fin de semana, y la actualidad futbolística pasa, en primer lugar, por el 1-0 del Real Madrid ayer al Paris Saint-Germain con un gol de Benzema. Seguro que luego en tiempo de tertulia podremos analizar tranquilamente cómo está funcionando este Real Madrid de Carlo Ancelotti. El Barça, con el Tata Martín Lagrada, fue capaz de vencer a un rival absolutamente menor por 7-0, entrenamiento de los de Leo Messi, y además de que vuelan las botellas de agua por aquí, por este estudio. Además de eso, hemos tenido en Alemania, ¿quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a arrancar un programa hablando de la Supercopa en Alemania? Pero claro, es que fue un gran partido el que se vivió ayer entre el Borussia y el Bayern, primera derrota de los de Pep Guardiola en un partido oficial, 4-2 de los de Jürgen Klopp, que se llevan el primer título en Alemania con un bofetón. Bofetón el que le voy a dar yo a Paquito Rabadán, como siga montando el lío.
Oye, pero el bofetón de valores, el que le dio Guardiola.
Bofetón de Guardiola a Thiago Alcántara. Muchas cosas que contar y canalizar en esta noche. Son las 10:34 de la noche, una hora menos en Canarias. Tiempo de deporte, Es Radio. ¿Te quedas con nosotros?
Tiempo extra.
José Manuel Puertas, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Aquí estamos con cerezas de Villavinuesa.
Ah, bien, bien, bien.
Nos ha traído unas cerezas, podéis degustarlas, querido Paquito Rabadán, buenas noches.
Buenas noches. Lo de la botella ha sido porque Andrea la semana pasada me dejó tirado en Benalmádena en la costa y se la bebí.
Andrea Robles, buenas noches.
Buenas noches.
Nos vas a contar.
Ha demostrado que es un manta. Yo no creo que sea un buen jugador de baloncesto, o sea, me la ha tirado ahí de...
Bueno, no, ninguno creemos que Paco sea un buen jugador de baloncesto.
Creemos, o sea, que no.
un día si queréis podéis venir a grabarme.
No, ya trabaron. ¿Nos vas a contar hoy lo que pasó realmente en Benalmádena Costa con
Yo os lo cuento, si queréis.
Todavía no,
Vale.
Pero tu versión o la mía.
Todavía no. Querido jefe de deportes de libertaddigital.com, Guillermo Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas. Sorprendido, porque han estado en mi patria chica y me entero ahora.
Pero bueno, Guillermo, o sea, toda España no es tu patria chica.
No, no, Benalmádena, hombre, llevo allí 38 años casi.
Hablemos de la ciudad de la que hablemos. Siempre aparece.
No, pero Benalmádena lo conozco bien. Llevo allí veraneando toda la vida.
Se nota que llevas unos pocos años sin veranear porque aquello está más dejado que Atlantic City, ¿eh?
Un saludo a todos los que nos escuchan desde Benalmádena, que debe estar maravillosa a estas alturas del año,
uy,
Paquito Rabadán.
Uy, no sé,
Bueno, tenemos cerezas, decimos, de Villavinuesa.
Muy ricas.
Maravillosas.
Zamburina no hay, ¿no?
No, zamburina no, pero solo veo cerezas en la caja.
¿Qué más?
Solo veo cerezas.
¿Qué más tendría que haber?
No, es que ha traído otra cosa. Es que, a ver, vamos a contar hoy a los oyentes que hoy es el último domingo en el que yo estoy antes de irme de vacaciones. El próximo domingo ya estará José Manuel Puertas de Tertulia al mando, y entonces hoy, además de que luego nos iremos a celebrarlo, la gran temporada de cómo nos lo hemos pasado en esta temporada, David ha tenido a bien traer algo para que pasemos una gran tertulia hoy, pero no sé si lo está guardando para otra gente o no, pero le vamos a obligar a que lo traiga aquí, ¿no?
Uy, sí, por supuesto, yo estoy entregado.
Que lo traiga, ¿no?
Te intriga.
Bueno, sí, vamos a arrancar con este programa que tenemos muchas cosas que contaros. Vamos con la Fórmula 1.
Tiempo extra.
Arrancamos con el Gran Premio de Hungría. Enseguida estaremos con las dos noticias de la tarde que pasan sin duda por los mundiales de natación de Barcelona y por esa medalla de bronce en el Mundial Sub-18 de baloncesto en Letonia. Por supuesto, tendremos tertulia más tarde hablando de fútbol, pero como decimos, arrancamos con ese quinto puesto de Fernando Alonso en Hungría. Querida Lucía Prieto, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros.
¿Qué tal esas vacaciones?
Bien. No voy a entrar en detalles, porque yo sé que
no
hay muchos
falta.
Que están... No, ¿verdad? No era necesario.
¿Te estás cuidando?
Aunque vosotros... Nos estamos cuidando. Vosotros estáis tomando picotas.
Sí.
Yo...
No son picotas, pero son maravillosas.
No, cerezas, perdón, sí. Cerezas. Es verdad que hablamos de la diferencia entre uno y el otro. Baño va, paella bien, en fin, vamos a dejarlo. Vamos a hablar de Fórmula 1, que seguro que así me odiáis un poquito más.
Baño va, paella viene. O sea,
baño
qué
va,
frase.
Paella viene.
Tremendo.
Bueno, quinta posición en Hungría de un Fernando Alonso, que además, vamos a arrancar por el final, ha sido investigado a lo largo de la tarde por parte de la FIA para ver qué ha ocurrido con ese DRS, Lucía.
Sí, bueno, es algo más. Yo la sensación que me deja, independientemente de lo que ocurra finalmente con la investigación, lo que ocurra con el DRS, es de decepción, pero sobre todo por la falta de ritmo en el circuito. O sea, se veía que en cuanto se perdía el trenecito, es decir, que ya los coches Mercedes, Red Bull, incluso los Lotus, conseguían tener aire limpio y rodar, Fernando Alonso se quedaba atrás y no conseguía tener el mismo ritmo que los de arriba. Además, yo no sé si os habéis fijado, a mí me ha llamado muchísimo la atención los problemas que tenía Fernando en meter el coche en curva, las trazadas mucho más abiertas que el resto de coches, por lo menos que los que estaban liderando la carrera y luchando por las primeras posiciones. El coche se movía muchísimo en las frenadas, lo que me ha llevado a pensar, bueno, todas las evoluciones que se han hecho en un coche que en principio, al inicio de temporada, sí que parecía que funcionaba, han ido a peor. Con lo cual, encaramos este parón de vacaciones con muchos deberes por hacer, y no solamente eso, sino... una tercera posición, hemos perdido la segunda de la clasificación general y con muy mal sabor de boca, porque yo creo que está muy perdido y Ferrari está muy perdido en la evolución de un coche.
Bueno,
no sé cómo lo habéis visto vosotros, pero sí. Yo no solamente ese quinto puesto, esa posible investigación, sino ver a Fernando en pis peleándose con el Ferrari es lo que más me ha decepcionado.
Sí. Para terminar, Lucía, ahora llega el parón de verano, siguiente parada de circuito.
Pues nos vamos a Bélgica, si no recuerdo mal, ¿eh?
Spa,
las vacaciones en Spa. Nos vamos a Spa, a Bélgica. una de las catedrales de la velocidad, y en donde, bueno, ya no sé lo que esperar, porque las semanas anteriores habíamos escuchado a Massa diciendo que iban a ser competitivos en Hungría, un circuito talismán para Fernando Alonso, el calor iba a poder hacer competitivo el Ferrari, ni una cosa ni la otra. Así que solamente cabe esperar que los debates no evolucionen tanto y que las vacaciones se siente bien y que les dé un poquito de frescor a la mente de los del caballino rampante. Bueno. Aunque la cosa es complicada.
Ese escalón se ha pegado unos palos hoy en rueda de prensa tremendo.
¿Eh? Aunque no lo necesites, Lucía, pero apúntate también el descanso y las vacaciones. ¿Eh?
Es papa, ella viene.
Un abrazo fuerte, Lucía.
Hola,
Prieto, gracias y buenas noches.
Hasta luego.
Enseguida me voy a Letonia, pero voy a saludar a José Manuel Pipi Estrada. Pipi, buenas noches.
Muy buenas, Vicente. ¿Qué
te
tal?
Muy moreno, ¿eh? Ahora
estamos. Vamos cogiendo un poquito.
Tenemos que charlar, porque tenemos que planificar.
Esto es el aire, no es de
estirar. Te odiamos, Pipi.
No, pero esto es de tomar el aire, no tomar esto.
Bueno, me voy a Letonia porque hoy ahí hemos conseguido una medalla de bronce, la cuarta para la Federación Española de Baloncesto, lo que llamamos verano, sub-18, y saludamos en la sintonía de radio al hombre que ha anotado el triple con el que nos hemos llevado esa medalla de bronce, Juancho Hernán Gómez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Enhorabuena, ¿eh? Supongo que estarás todavía alucinando, ¿no? Cuando uno anota esos triples, ¿no? ¿Habías anotado más canastas así decisivas?
No.
Sí, ¿no?
No.
Bueno, pues no está mal el estreno, ¿no?
No está mal.
La primera no está mal, ¿no?
sí.
¿Qué tal la experiencia del campeonato?
Pues inolvidable para mí, y como otros compañeros era la primera vez, otra ya más torneos y europeos, y nada, increíble. Iba a llevarnos algo, subir al podio, para nosotros es todo un logro después de tanto tiempo entrenando.
Bueno, además un europeo en el que habéis tenido, desde luego habéis tenido que luchar mucho, quedasteis a las puertas el otro día con esa semifinal, pero hoy habéis sido capaces de salir adelante. ¿Qué os habéis dicho antes del partido?
Nada, motivación, y que como era el último partido, como siempre, a darlo todo. Sobre todo esforzarnos hasta el último minuto, y así ha sido. Después de ir casi todo el partido por detrás, en los últimos momentos hemos podido creer y nos hemos llevado al partido.
Ocho, hola, buenas noches, Paco Rabadán. Te iba a decir, después de haber perdido contra Inglaterra en la prórroga de manera fea, contra los letones, también en la fase previa que os metió Gex un triple de estos que nadie se creía, y después de ahí lo que pasó contra Turquía, ya tocaba, ¿no?, que la suerte y más bien esta creencia, vuestra fe, os tocará ganar por fin, ¿no?
Yo siempre digo que el tiempo pone a cada uno en su lugar, y después de esas dos derrotas o tres, que si lo miras así tampoco importaban porque eran de grupo, pero casi nos dejan fuera, y luego ganar esta, que es la donde realmente la que vale, la que nos da el bronce.
Juancho, yo tengo una pregunta que tengo que hacerte. Has salido en esa última jugada desde el banquillo y has salido, no sé si J. Cuspinera te ha dicho que el balón era para ti, pero es curioso que sea para un jugador que viene del banquillo o si finalmente por las circunstancias de la jugada ha llegado el balón a ti, ¿no?
Ojo, espera, porque 10:42, Juancho nos va a contar realmente cómo ha sido esa jugada.
Claro.
Bueno, ha sido un tiro libre que tenían ellos para ponerse dos arriba, a falta de 10 segundos, rápidamente sacamos de fondo. Balón al base, que es Martín, corre con el balón y se planta en su zona. Luego ahí no ha podido tirar, entonces me ha visto a mí con hueco, me ha pasado y pues he tirado como podido, intentado quitar algún defensor y ha entrado.
Hasta aquí lo que ha ocurrido, ahora queremos saber
lo
que ha pedido Jota desde el banquillo.
Ah, pues nada, Jota había confiado en mí para tirar mi último tiro. Ojo. Y su confianza pues se ha visto reflejada.
Bueno, y le ha costado un esguince.
¿El qué?
A Jota le ha costado un esguince, porque le hemos visto lesionado después de tu triple.
Joder, todos contentos, menos él, que se ha llevado un disgusto, porque cuando he podido meter el triple para ponerse uno arriba, quedaban todavía 2 segundos, y era rápidamente como tenía que hacer, pues nos ha pedido calma, y al pedir calma pues se le ha ido un poco el tobillo, pero bueno. Un poco sabor agridulce.
¿Cuándo te vamos a ver jugando con Estudiantes?
Pues si Dios quiere, la temporada que viene.
Sí, si no hay jugadores, tiene que jugar él, sí.
Y trabajando. Y,
por cierto, Vicente, perdona, hay que hacerle un reproche a Juancho.
A ver, ¿cuál es el reproche?
No, el reproche es que ha estado muy mal que sus padres han celebrado este fin de semana sus bodas de plata y él no estaba. O sea, iba a Letonia. Me parece muy feo, ¿eh?
Joder, a mí sí que me ha molestado que ayer me llamaron no sé cuántos invitados en casa, todos amigos.
Y tú en Letonia, ¿eh?
Genial.
O sea, no, así no. Oye, también Vicente de preguntarle a Juancho si ha ganado el torneo este que están jugando de iPad de ajedrez entre los de la selección, porque me han dicho que iba destacadísimo como campeón. O sea, Agustí Sanz le decía, este tío es imbatible. Cuéntame cómo ha ido la cosa.
Bueno, aquí con los catalanes tiene mucho nivel, yo no sé dónde lo sacan, pero saben jugar y como a veces la Play no va y la tele, pues no entendemos nada, al ajedrez. Y la verdad es que lo pasamos muy bien.
Bueno, Juancho, que muchas gracias por habernos atendido y sobre todo enhorabuena que el bronce desde luego sabe francamente bien. Un abrazo fuerte, gracias.
Sí, muchas gracias, hasta luego, buenas noches.
Bueno, a ti te gusta Barcelona mucho, ¿no, Pipi? Tú eres muy de...
Es una ciudad muy cosmopolita, ¿no? A mí sí me gusta mucho Barcelona y además siempre que he estado en Barcelona me lo he pasado muy bien y he tenido la fortuna de que no me hablan en catalán.
¿Alguna vez contaremos lo que te ocurrió con una foto en la puerta de un hotel?
Ah, bueno, eso fue una cosa para olvidar. Pero bueno, el disgusto del momento, pero una anécdota de la vida.
Bueno, voy a hablar con nuestra querida compañera de televisión española, Izaskun Ruiz. Izaskun, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Supongo que muy cansada, ¿no?
Un poquito. Son largas las jornadas aquí, bueno, en San Jordi.
Tenemos haciendo un trabajo magnífico en Televisión Española con la cobertura de estos campeonatos del mundo de natación de Barcelona. Supongo que estará siendo una experiencia gratificante, ¿no?
Sí, desde luego. Yo es la primera vez que estoy así que vivo en directo un mundial de natación, además en casa. Así que no solo es especial para los deportistas, también está siendo especial para todos nosotros y un reto, ¿no? Así que sí, bonito.
¿Con qué te quedas de lo que habéis visto hasta ahora?
Yo me quedo, en lo que a mí respecta, me quedo con dos momentos muy intensos que he podido vivir, que para mí fue la final de solo de Ona Carbonell con ese Barcelona de Freddie Mercury y Montserrat Caballé, que fue realmente intenso. Es difícil cuando no estás ahí, la verdad es que hay veces que es difícil explicar con palabras cómo algo así no se puede traspasar, salir del agua de la piscina, ¿no? Pero fue un momento realmente muy especial. Y bueno, y el otro, pues la medalla que hemos tenido hoy con Melanie Costa, que no solo por ganar la plata, sino porque además lo ha conseguido haciendo un auténtico tiempazo y ha sido genial. En el primer día de natación no se podía empezar de mejor manera.
Bueno, aguántame un segundo porque me decías que el primer momento estaba relacionado con Ona, ese momento del Barcelona con Montserrat Caballé y Freddie Mercury. Ona Carbonell, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, nuestra más sincera enhorabuena, ¿eh? Impresionantes mundiales, ¿eh?
Sí, muy contentas, la verdad, sí, estamos satisfechas, hemos hecho un gran mundial y bueno, ahora aprovechar ya vacaciones para descansar un poquito.
Bueno, estabas escuchando a Izaskun, se está portando bien con vosotras, ¿no?
Muy bien, la verdad es que ha sido genial, no solo una gran profesional, sino una gran amiga, yo creo ya podemos considerarnos, nos ha apoyado muchísimo y ha sido muy fácil todo.
Unas 7 medallas no te caben todas, ¿no?
No. El cuello me pesa ya un poquito. Muy guay, sí.
¿Pero te las has llegado a poner ya todas o no?
Sí, me hice unas fotos el otro día, pero es que la verdad es que creo que lo iré accionando poco a poco porque todavía no me lo creo, ¿no?
Oye, y los primos y las amigas encantadas, ¿no? Pues tendrás alguna repetida y la repartirás, ¿no? ¿No?
Bueno, eso no sé. No, muy bien. La verdad es que hace unos meses no pensaba que eso podría ir tan bien y... No solo las 7 medallas, sino la experiencia de vivir un mundial en casa y de tener todo el Palau Sant Jordi encima, para mí ha sido muy especial e impresionante.
Oye, ¿cuántas tienes en la cabeza el número total de medallas que tienes en toda tu carrera?
Uf, pues no lo sé. El otro día me dijeron que de sincronizada creo que soy la que tengo más de mundiales, porque ya llevo 4. Con muchas, por la edad que tengo, pero es que no sé si tengo 18 en plan de mundiales, de europeos, ya en mi, no lo sé.
O sea, ya eres mayor edad, ¿no?, en cuanto a medallas.
Sí. Sí.
Hola, Ona, ¿qué tal? Soy Guillermo de Libertad Digital. Nada, felicidades sobre todo por esos éxitos tremendos que estáis cosechando en la natación sincronizada española. Y bueno, quería comentarte también que parece como que las chinas también se os resisten muchas veces y yo no sé si es que los jueces se inclinen. Más por las chinas antes que por vosotras, porque yo creo que a lo mejor en unas pruebas sí que podríais estar ahí peleando por la plata tranquilamente.
Sí, bueno, el año pasado finalmente con Andrea conseguimos la plata olímpica, que fue muy dura, pero la conseguimos. El año...
Ha sido muy duro.
Espera, que hemos perdido a Ona. A ver, sí. A ver si lo recuperamos. Ha sido francamente
muy duro.
Pero Izaskun, que lleva todo, el mundial hablando con ella, pues.
Comodín.
¿Cuántas medallas tienes, Izaskun?
El comodín de la llamada.
¿Cuántas tienes tú, Izaskun?
Yo ninguna. Se las merecen y se las ganan ellas todas a pulso. Yo ninguna.
Oye, desde luego están siendo el gran referente, pero a partir de ahora, a nivel mediático, ¿en quiénes crees que van a ser las grandes protagonistas o los grandes protagonistas de aquí a lo que falta de mundial?
¿Dices de los españoles
nuestros?
O
sí, de los nuestros.
Bueno, pues indiscutiblemente Mireia Belmonte va a ser uno de los nombres que bueno, de los que vamos a estar muy pendientes. Por supuesto, Melanie Costa ya se ha abierto el camino, pero vamos, de una manera increíble. Todavía le queda también nadar los 200. Y bueno, la lástima ha sido hoy lo que le ha pasado a Rafa sí. Muñoz, que ha estado tan cerquita de meterse en la final. Yo creo que él ahí en zona mixta se ha quedado sin palabras, ¿no? Ha dicho que se ha quedado de piedra, normal, pero sobre todo, ya no por quedarte fuera de la final, por saber que si hubieras entrado en esa final podrías estar luchando por las medallas, porque es que realmente las diferencias son ínfimas entre todos los participantes. Entonces eso ha sido, la verdad es que ha sido un jarro de agua fría, ¿no? Pero bueno.
José, que sí. Hemos recuperado a Ona. Vamos a recuperar la pregunta. Guillermo, ¿cuál era la pregunta?
Bueno,
repite
pues,
la pregunta.
Hola de nuevo, Ona. Nada, quería preguntarte por esas decisiones de los jueces, que muchas veces parece que tiran más hacia la China, ¿no?, que hacia vosotras.
Sí. Bueno, yo quiero un campeonato en calma y ser un poco objetiva, pero estamos hablando de un deporte subjetivo,
claro.
No hay ni crono, ni goles, así que creo que también es difícil, ¿no?, poner un poco la línea, pero bueno, yo creo que ha sido más que satisfactorio todas las medallas. No podemos pedir más, ha sido increíble, un mundial increíble, mejor imposible, y creo que sí, de cara al futuro, luchar contra la China.
Y más, Ona, después del año tan difícil que ha pasado la sincronizada española, pues esto, hombre, os reafirma mucho, ¿no?
Sí, no, la verdad es que yo era la única nadadora que nadaba a las 7. La China y la rusa solo hacían solo y dúo. Así que también ha sido un reto muy difícil para España y lo hemos logrado, ¿no? Así que encantadísimas.
Bueno, está muy bien el capote que ha saltado, Ona. Pero oye, Ona, supongo que con este resultado sí que es verdad que termina toda la polémica, ¿no? Porque
sí,
ya es incuestionable el trabajo que habéis hecho sin ganas.
Sí, la verdad es que yo lo dije desde el principio de año, nosotras somos las mismas que llevamos muchos años demostrando lo que hacemos, lo que entrenamos, y bueno, si gente ha dudado de nosotras, pues bueno, supongo que ahora se reafirmará todo, ¿no? Pero nosotras hemos nadado para nosotras, yo he disfrutado en el Mundial para mí, y bueno, y los éxitos son de todos, porque gracias a toda la gente que nos ha estado apoyando en el Mundial hemos conseguido esas 7 medallas.
Sí, Ona, el año pasado te diste unas buenas vacaciones en India. Y quiero preguntarte, ¿hacia dónde vas a desconectar este año? Porque
es la pregunta de todo el mundo, ¿eh? Sí, estas van a ser tan emocionantes, porque he viajado mucho este año por competiciones, medio Japón, Canadá, muchos sitios. Necesito un poco de casa, así que voy a estar en Menorca y tranquila.
Que no es malo.
Muy bien, tampoco está podrida esas vacaciones.
Eso está muy bien. Oye, para terminar, Izaskun, ¿qué tal ha sido estar con Ona estos días y verla tan cerquita disfrutando de todo?
La verdad es que ha sido increíble. Es la primera vez que he podido trabajar de cerca con ellas y son, no quiero que suene atópico porque es absolutamente verdad, o sea, son tan grandes fuera como dentro de la piscina,
suena
¿verdad?
Tópico.
Y suena tópico,
sí,
pero
sí.
Es que es absolutamente verdad. Porque a mí lo único que me he intentado es que pudieran transmitir lo duro que es lo que hacen estas chicas,
sí.
Porque es que es alucinante, o sea, porque
sí.
Yo he visto muchos deportes en directo y a nivel de sacrificio y de esfuerzo físico, la sincronizada es absolutamente increíble. Había muchas de las nadadoras que cuando salían de la piscina casi no pueden ni subir los 2 escalones para subir a la plataforma donde les tienen que dar la nota, porque salen absolutamente bloqueadas con el ácido láctico disparado, porque de la paliza que se pegan, ¿no? Y encima lo hacen bonito y encima te hacen sentir, ¿no? Y te transmiten todo eso que ellas están sintiendo en la piscina. Y es una experiencia, la verdad es que increíble, para repetir y con medallas más, claro.
Vamos a ir terminando, Guillermo.
No, una curiosidad simplemente, ¿cuántas horas entrenáis al día?
Pues ahora, de cara a los mundiales, unas 10 al día.
10 al día.
Uf.
Se dice pronto, ¿eh?
Sí, sí. Una jornada sencilla, ¿no? Sí.
Bueno, yo lo que noto una liberación, ¿no? En este equipo. Sí. Yo creo que se han liberado de una tensión que había ahí. Sí, y que yo le pongo nombre y apellidos, pero evidentemente se lo pongo yo, no se lo pongas tú, Ana, para que no tengas problemas. Ana Tarrés, evidentemente, estaba sometida a una presión y sobre todo a una tiranía que, sinceramente, yo creo que cuando os habéis liberado, estáis mucho más felices y se os ve mucho más liberadas en cuanto, y sobre todo felicidades por una cosa, porque ganar medallas y desarrollarse con esta naturalidad tiene para mí mucho mérito y sobre todo tiene un gran premio, que es el de ser persona.
Es Pipi Estrada el que te habla, Ona. Oye, Ona, dile a Pipi Estrada cómo tiene que hacer para ponerse el pelo, la masa esa pastosa que os ponéis para...
Pues un día quedamos y te hago yo la gelatina y te la pongo. Son unos polvos mezclados con agua hirviendo y queda bastante pastoso.
¿Pero es fácil? ¿Eso es fácil o es difícil?
Bueno, hacerlo bien es difícil. Hacerlo más o menos, bueno. Pues bueno.
Y, bueno. Hacerlo bien y además ganar medallas son 10 horas de entrenamiento diario.
Mira, yo la verdad que he estado viendo los campeonatos y desde luego que estéticamente... son las más guapas del campeonato. La estética que tienen nuestras...
No, Yona es bellísima.
No, la estética es espectacular. Y aparte se ve las horas de entrenamiento y en silencio, que también eso hay que tenerlo en cuenta. Porque claro, llegar al podio y colocarte la medalla es todo muy rápido. Pero todo lo que hay detrás, eso es lo que realmente tiene...
10 horas diarias.
Bueno, fíjate.
Vamos a despedir a Ona Carbonell. Muchas gracias por habernos atendido en una semana tan bonita para ti. Gracias y un abrazo fuerte. Enhorabuena.
Gracias, un abrazo.
A la otra gran bella que nos ha atendido esta noche, Izaskun Ruiz, muchas gracias, de verdad, porque debes estar absolutamente reventada y te quedan muchos días por delante, así que gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Por cierto, Vicente, ¿sí? Quien no haya podido verlo, que se ponga la carrera de relevos que ha ganado Francia, que ha sido absolutamente espectacular. Han llegado los cuatro primeros en menos de un segundo y ha sido absolutamente alucinante.
10:56 de la noche, nos vamos a meter enseguida en tiempo de tertulia, pero antes tenemos que resumiros todo lo que ha ocurrido en esta semana de la mano de David Vinuesa.
¡Empezamos!
La moviola semanal.
La semana comenzó con las palabras de Carlo Ancelotti. El míster del Real Madrid quiere calidad en su equipo y para ello cuentan con Isco y con Ozil y no los quiere separados.
Jugadores con calidad pueden jugar juntos.
Mientras, en el Valencia busca que Roberto Soldado no se vaya. Habla Jukic.
Todos queremos que se quede, es nuestro jugador.
Volvemos al Real Madrid y a Diego López, el portero del conjunto blanco, considera que los jugadores que no están en el Real Madrid...
No son necesarios.
Diego López hablaba así de Bale, pero también habló de Higuaín.
Que ha sido importante para la consecución de títulos.
Pero no quiso entrar en polémicas.
Las cosas que pasen ya son cosas del Pipa y del club.
En cuanto a su futuro...
Todo lo que se habla desde fuera, pues la verdad...
Sin más comentarios sobre el tema.
Madre, préstame algún dinero.
En el Fútbol Club Barcelona, Tata sucede a Tito y antes de llegar a Barcelona se despidió de Newell's en Argentina y habló de Messi y de su influencia.
No tengo ninguna duda de que Jorge y Lionel...
Ojo a la definición que viene ahora.
Han tenido gravitación.
¿Y con esa gravitación qué hicieron los Messi?
De que seguramente han hablado con la dirigencia del club.
Perfecto, Tata. Cambiamos a varios argentinos por otro y por Italia. Higuaín llegó a Nápoles. Higuaín parece contento en Italia, por lo menos un poco, y Sergio Asenjo contento en Villarreal y con el arco y las flechas preparadas.
Iba siempre a Ciudad Deportiva y nadie se preocupaba por mí.
Sin rencores, Asenjo. A todo esto, Messi escucha lo que dice el Tata, pero niega su influencia en el fichaje.
No, yo no tengo nada que ver con eso, ni tengo que explicar nada.
Messi ha renovado muchas veces y el camino espera seguir Gesé, que al igual que Serisev, renovó 4 años con el Real Madrid.
Tengo muchos compañeros que son muy buenos y va a estar caro jugar.
Gesé encantado con el trato recibido y Del Nido, presidente del Sevilla, contento con Gameiro y enfadado con el Paris Saint-Germain, porque según él...
El Sevilla ha sido maltratado por el Paris Saint-Germain en la operación.
Y por fin llegó el día del Tata Martino. El viernes será presentado y ya le tocó hablar de Messi y de Neymar.
Si no pueden jugar... Jugar juntos es un déficit del entrenador y no un problema de los jugadores.
Neymar y Messi van a jugar juntos, pero no con Thiago Alcántara, que como Asenjo cogió el arco y las flechas.
Ellos ya sabían mis intenciones de irme y en ningún momento, pues mira, nadie del club contactó conmigo, pero bueno.
Volvemos al Valencia, el presidente Salvo saca el orgullo.
Y Soldado es jugador del Valencia Club de Fútbol.
pero tampoco asegura nada.
Y será nuestro jugador de referencia hasta el último segundo que esté en el Valencia Club de Fútbol.
Acaba la semana, pero sigue la pretemporada.
Tiempo extra. Presentado y dirigido por Vicente Azpitarte. Es Radio. Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Tiempo extra.
Partido aquí en Wembley, va a sacar la falta al Barça, la va a pegar Koeman, gol del Barça, va a buscar la entrada por la derecha, sale el triple de Herreros, para Herreros, buena triple de Herreros, dentro, el triple de Herreros, casi al borde del
gol.
Presentado y dirigido por Vicente Azpitarte. En Es Radio, Tiempo Extra.
Y un minuto de la noche, una hora menos en Canarias. Continuamos en la sintonía de Es Radio. En Tiempo Extra venimos a contaros todo lo que ha ocurrido en el fin de semana polideportivo. Esa quinta posición de Fernando Alonso en Hungría, la medalla de bronce en el Europeo Sub-18 que ha conseguido la selección española hoy. Por supuesto, hemos estado en Barcelona con una gran protagonista, Ona Carbonell. 7 medallas en estos mundiales de natación de Barcelona. Y ahora nos toca hablar de fútbol, porque han ocurrido muchas cosas este fin de semana y porque van a ocurrir muchas cosas durante toda la semana. Vamos a hablar, por supuesto, de los grandes, pero vamos a arrancar hablando de lo que ha ocurrido en Sevilla esta semana con el caso Gameiro. El Sevilla quiso fichar al jugador del Paris Saint-Germain, o pensó que tenía firmado al jugador del Paris Saint-Germain por 2 millones de euros, y finalmente, cuando el jugador ya estaba presentado en Sevilla, el Paris Saint-Germain, el jeque Al-Khelaifi, se descolgó diciendo que de 2 nada, que 7 millones y medio que al contado y que al día siguiente ingresados, con el consiguiente cabreo de Del Nido. Estaremos en Valencia también para ver cómo está la operación de Roberto Soldado con el Tottenham y si finalmente el equipo de Levi Villas-Boas va a ser capaz de llevarse al magnífico jugador de la selección española de fútbol y jugador hasta el momento del Valencia. El Valencia, recordemos, pide 30 millones de euros por el jugador. No tiene ninguna necesidad de vender al delantero y, por lo tanto, no solamente es que no tenga necesidad de venderlo, es que necesitan a Roberto Soldado, así que se tienen que remitir, por supuesto, a esa cláusula de rescisión y no rebajar un solo euro. Y hablaremos de lo que pasó ayer en Alemania, esa victoria del Borussia Dortmund frente al conjunto de Pep Guardiola, frente al Bayern de Múnich, y ese bofetón de valor que dice Paco Rabadán de Pep Guardiola a Thiago
Alcántara. Con cariño, ¿eh?
Hablaremos, por supuesto, del Barcelona y de la victoria por 7-0 frente al Vålerenga en un partido en el que el Tata Martino estuvo en la grada, no fue convocado por Leo Messi para el partido y tuvo que ver partido desde la grada del Tata Martino. Y hablaremos de la victoria del Real Madrid frente al Paris Saint-Germain por 1-0, gol de Benzema, y arrancaremos la parte del Real Madrid con una pregunta a José Manuel Puertas que le pedimos a todos nuestros oyentes hoy en el Twitter.
Sí, les hemos preguntado en @ el tiempo extra y por supuesto en el correo electrónico tiempoextra@radio.fm si creen que Benzema es el 9 de referencia que necesita el Madrid.
Con José Manuel Puertas, Andrea Robles, Guillermo Domínguez, Paco Rabadán y Pío Estrada arrancamos el tiempo de tertulia.
Tiempo extra. Tiempo de tertulia.
¿Alguien se olvida a comerse las cerezas con aguardiente que nos ha traído David Vinuesa?
Yo me he tomado 2 del aguardiente y estoy templado ya. Pues ahora mismo doy positivo.
Pero vamos, una cosa espectacular, ¿eh?
¿Pero las con aguardiente o sin aguardiente?
Positivo,
sin aguardiente.
Positivo. Menos mal que he venido en bici. La bici, si te paran y choplas, das positivo, ya está, ¿no? Pues ya está. Como me pase con la bici, como me pillen con la bici, vaya lío que tengo.
¿Pero te has venido con la bici o con la
tienda? Con la bici, con la bici.
Con la tienda de campaña.
He venido con la bici. Con la bici. Después de las dos cerezas estas, he venido con la bici.
Has venido andando, Pipi, has venido andando.
Andando.
Pero escúchame, ¿o sabes que es el último domingo que estoy yo al frente? A partir del próximo domingo todos dependéis de José Manuel Puertas, que él decidirá, igual que Messi decide convocar al Tata Martino o no.
Ya era hora de que se declarara una persona decente.
Qué fuerte.
José decidirá.
Hablaré con la dirigencia del club.
¿A quién nos convoca o no? Pero, hoy tendremos que ir a celebrarlo, Pipi, el final de esta temporada.
¿Tú mandas?
No, pero yo quería que nos organizaran. Es que, claro, salimos a las 12, habrá que cenar algo y tomarse después algo.
Bueno, a las 12 habrá que picar, porque cenar, claro, ya me contarás.
Pero
no, te van a cenar.
Pero en lugar de ir al clásico sitio al que iríamos todos en Madrid a las 12 de la noche, seguro que tienes algún amigo al que podamos visitarle.
Sí, que lo podamos atracar.
Bueno, pagamos.
¿Sí?
Pagamos,
somos gente honesta. Somos además, gente vamos siempre por delante con el dinero, siempre por delante.
¿Tienes algún amigo?
Tenemos poco, pero lo poco que tenemos lo administramos bien.
No tenéis, pero ¿tienes algún
¿Tenemos amigo o no?
¿Tenemos amigo abierto hoy domingo o no?
Abierto hoy domingo, podemos ir a la posada, ¿no?
Y todo lo demás son tonterías.
Exactamente.
¿Para picar?
¿A comer?
Para picar.
Para picar,
pues para picar unas avispas. Unas avispas o algo así, luego ya.
No, porque tú la
para picar ahora buscamos un sitio para
si lo digo para llamar en directo al tío directamente y que nos vaya preparando algo a las 12.
Que me has pillado así. ¿Tú piensa, en frío?
Nosotros vamos a llamar a Valencia.
Llama Telepizza, yo que
vamos a llamar a Valencia mientras, para que te demos tiempo a ti para que
para picar algo un poquito.
Una amplia valoración en verano, ¿no?
Como y queso.
Pero tú sabes dónde me quieren llevar hoy, ¿no?
¿Dónde?
Bueno, vamos a ir con
Pipi. ¿Quieren llevar o quieres llevar tú?
Sí. No, perdona.
Yo voy a sitios decentes, ¿eh?
Bueno,
aunque yo tenga fama de otra cosa, yo voy a sitios decentes.
Yo creo que podemos terminar en la posada con Pipi, que yo creo que sería un buen...
Pero ahí se puede ir con zapatillas, es que he traído zapatillas.
Sí, tú puedes ir donde quieras con la categoría y la clase que tienes.
Bueno, ¿tú no sabes que el dicho de Pipi al cielo? Pero, ¿sabes? Llevan todo el año diciéndome... Es que ¿lo puedo contar tal cual o no, Paquito?
Sí, bueno, estamos en familia.
Cuéntalo como tú sabes.
Llevan todo el año diciéndome que quieren llevarme al Tony 2.
¿Tony 2 eso qué es?
Pipi, no te hagas el sueco.
No, de verdad que...
¿Tenemos por ahí campanera, por favor?
¿Tony 2? ¿Tony 2 que es un restaurante?
No.
Es un piano bar de Madrid.
Pero que me
han dicho... eso está por la zona de...
Calle
de Chueca.
Sí, está.
Por la zona de Chueca.
No, pero no liéis al personal que está escuchando el programa.
¿Por la calle Almirante o por ahí? ¿Cómo se llama?
Almirante Gravina.
Entonces, Frank Guillén...
Yo estaba ahí hace mil años.
Frank Guillén y Lucas, nuestro compañero del Diario El Mundo, Lucas de Bravo, que ahora viene también y se apunta, llevan todo el año diciéndome, tenemos que ir al Tony Don's, pues nos lo vamos a pasar en grande. Dice, es un sitio... Frank Guillén lo destaca como un sitio en el que todo policía llevaría ahí a su confidente.
Uh-huh.
Y además te puedes encontrar a Marujita cantando.
¿Sí?
Directamente. O sea, por lo visto, de repente aparece en el centro, ¿no? ¿Tú has estado ya?
Sí,
¿no?
A ver, digamos que el bar intenta reflejar el Rix de la película...
España.
No, el Rix de la película Casablanca.
Ah, sí.
Es un estilo de bar así.
Sí, es así.
Así, con alguien tocando el piano, un Sam cualquiera... Y cantando, pues, voluntarios que salen por allí.
Eso tiene que bajar las escaleritas, ¿verdad?
Sí.
Yo estaba ahí hace mil años, hombre. Es un clásico esto. Lo que pasa es que hace mucho que voy. Hace mucho que no voy.
Cuidado, podemos montar un... ¿Qué me habéis puesto? Un poco de reverb ahí para
no,
que hable con
campanera,
reverb.
Campanera.
No, me han puesto un poco de reverb para que hable con reverb. Mira, dale ahí un poco de reverb ahí con Pipi Estrada. La sintonía de radio. Sonó con más fuerza.
Suena radio clásica.
Bueno, luego volveremos a todo este lío. Me voy hasta Valencia para saludar a Héctor Gómez. Héctor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, vamos a dejarte de estos líos que tenemos aquí encima de la mesa. Cuéntanos, por favor, Roberto Soldado, ¿dónde va a pasar la noche?
Hombre, pues la va a pasar en Valencia, porque es donde ha estado.
Pensaba que
iba
a pasar en Tony 2 también.
Tony 2 de Valencia.
Pero seguramente mañana va a coger un vuelo hacia Londres, porque el traspaso hacia el Tottenham está prácticamente cerrado. Se estaban negociando pues el dinero que el equipo inglés va a pagar al contado. Valencia quería que fueran 15 millones al contado y los otros 15 a plazos. Creo que al final lo van a cerrar por un poquito menos. El Tottenham va a pagar una buena cantidad al contado y Valencia va a traspasar a su hombre referencia, al delantero de la selección, Roberto Soldado. Es un hecho y en las próximas horas va a ser oficial.
Bien. Bueno, voy a leer un mensaje que me envía Dani Blanco. Dice, allí vi yo a un periodista conocidísimo, completamente alegre, días antes de que ese periodista fuera agredido en la puerta de ese local. Sí. Bueno, todos sabemos a quién se refiere. Desde
es habitual.
Le estoy diciendo a Dani Blanco que se venga, hombre, que se venga con nosotros también. Bueno, 30 millones de euros es la cláusula, Héctor. El otro día vi al presidente de la fundación diciendo que ellos no van a bajar un duro, porque además, como tú bien nos dices, no hay ninguna necesidad de vender al jugador.
No, bueno, necesidad sí que tiene Valencia, tiene necesidad de ingresar.
Pero no en lo deportivo.
No, ni muchísimo menos. La verdad es que Valencia no quería vender y el nuevo presidente de Valencia tenía toda la intención de que Roberto Soldado fuera la bandera de su proyecto, pero no lo va a conseguir porque el Tottenham ha llegado con el dinero de la cláusula y lo que no va a hacer Valencia es enrocarse, no va a obligar al equipo inglés a que pague la cláusula más elevada, lo van a cerrar como un traspaso, pero ya te digo que es un hecho y que en las próximas horas Soldado se va a marchar de Valencia.
Pero el Valencia, Andrea, queda en una situación un poco compleja en la parte de arriba de la delantera.
Hombre, necesitan un sustituto, pero el Valencia siempre ha sido un equipo que ha sabido fichar muy bien, o sea, todos sus ídolos los ha vendido y ha encontrado nuevos ídolos.
Es una pena, Andrea, que Villa ya esté en el Atlético, si no, sí. Fijo que se lanzaban a por él.
Sí.
Hubiera sido una buena opción. Me contaba mi compañero Luis Bonilla hace unos días, Héctor, que uno de los nombres que podía estar sonando es la cesión de Lukaku.
Sí, y es una realidad. La semana pasada se habló de Valencia, este verano ha traído cedido del Chelsea a Oriol Romeu, y en esa negociación que mantuvo con el Chelsea pues se habló de Lukaku. El problema que tiene el Valencia con Lukaku es que cobra muchísimo dinero, cobra más de 2 millones de euros netos y el Valencia eso no se lo puede pagar. Elder Postiga,
eso es, ¿no?
Ya Colunga está firmado también, ¿no? Por el Valencia. Se habla, no, bueno, yo creo que lo de Colunga suena todos los años para Valencia, pero nunca termina llegando.
Es como Mané.
Sí, el que está hecho es el de Postiga, que ha rechazado ofertas de fuera de España, buenas, algunas de Turquía, y por lo que sabemos aquí es que en cuanto se haga lo de Soldado se va a hacer también oficial la llegada de Postiga al Valencia.
Yo solo digo una cosa, Héctor, si el sustituto de Soldado y Valdez es en Colunga...
No, pero
sí, que es Postiga, ¿no? Claro, pero quiero decir que denota que el Valencia pues este año pues tendrá que conformarse
con eso. José, no desmerezcas a Adrián Colunga, no, vamos a ver, es
asturiano, pero
no es una cuestión que sea asturiano, que evidentemente eso suma, no resta.
Suma,
sí, pero sí, pero sí, lo que sí es evidente es que
cobran más los asturianos, ¿no?
Cobran más.
Y pues suma, ¿no? Claro, suma.
No, suma en cuanto a categoría personal, bueno, categoría humana, es decir, esto Adrián Colunga es un futbolista que donde ha estado ha funcionado, ha tenido algunos problemas en el Getafe, pero vamos a ver, a mí me parece que es un futbolista que realmente, vamos a ver, Soldado, ¿qué tiene ahora? Tiene mucho más marketing. Soldado ahora es internacional, evidentemente lo quiere el Tottenham.
Mete más goles.
Pipí.
Vamos a ver, perdóname. No me quiero pelear con esta historia, porque estoy en medio de dos
personas
que yo valoro profesionalmente y humanamente como son Roberto Soldado y Adrián Colunga. Es que, José, que tú quieras desprestigiar a Adrián Colunga diciendo
que José es un tío muy injusto con Adrián Colunga.
Siempre lo he sido, sí.
Pero ¿por qué? ¿No lo ha llevado nunca Tony 2? Pues que te lleve. Pero escucha,
ni me va a llevar a partir de ahora.
Pero hay una cosa que está clara. Es decir, Adrián Colunga sería un fichaje muy bueno para el Valencia. El rendimiento-precio de rendimiento sería muy bueno para el Valencia. Que el Valencia, claro que va a hacer un negocio fantástico con Roberto Soldado. ¿Cuánto costó Roberto Soldado al Valencia?
6 millones.
6 millones. Y lo va a vender por 20, 10, ¿no? 10,
10, 10. No, 30, 30.
30 millones. Fíjate el negocio que va a hacer el Valencia.
De todas formas.
Es más, ¿y Adrián Colunga cuánto va a costar? Casi cero.
Cero.
Casi,
cero.
Bueno...
No, pero
y te digo, a ti que
el sí, Pipi está muy bien, pero que el refuerzo es el del Postiga.
A ver, ese va a ser. Pipi, pero que se ha ido Valdés también. Que se han ido dos.
Pero que lo que te quiero decir, José, es que el Valencia no tiene que ser alarmista porque en los últimos 3 años hemos visto cómo han desvalijado la plantilla. O sea, se han llevado Silva, Mata, a Pablo, se han llevado
Paco,
Soldado.
Se
ha llevado a todo el mundo, se ha llevado hasta el Utillero, creo yo, o Manolo el del Bombo, cedido por ahí.
Que no se nos olvide.
Deudas hasta el cuello.
Y eso Héctor lo sabe, ¿quién es la afición de Mestalla?
La afición de Mestalla
le va a pedir al Valencia, al equipo que tenga, ser el tercero de la Liga Española. Y eso es así.
Cuarto,
pues van
cuarto,
listos.
Cuarto, no.
Cuarto, bueno, no, se le va a pedir ser el tercero al tiempo.
Bueno, pero vamos a ver.
Vamos a dejar a Héctor que responda. Por alusiones, Héctor. La afición de Valencia.
Bueno, yo ni lo entiendo, pero es que al final el Valencia. Se le lleven a quien se le lleven, va a seguir manejando un presupuesto de coste de plantilla que va a estar en torno a los 60 o 65 millones de euros. Por tanto,
¿quién cobra tanto de ahí?
Aquí es que hay muchos futbolistas.
O sea, si me dices que Lukaku 2 millones es mucho, entonces 65, Lukaku, pero porque el 65 millones entre 25, todo el mundo gana 2 y medio, 3. Entonces, aquí algo falla,
bueno,
¿no?
Yo te hablo, pero yo te hablo de coste neto, que son 4 de bruto para el club.
No, no, lleva razón, Héctor, le lleva razón.
No sé, vamos a ver, que bueno, será que Alberta claro, todavía está creando, o Marchena, no sé, porque si no, no me explico nada. O sea, que el Valencia ha vendido, bueno, se ha quitado...
El Valencia tiene futbolistas muy bien pagados, que a lo mejor no sacan el rendimiento, o seguramente no el rendimiento que tendrían que dar, pero el Valencia paga muy bien a sus futbolistas. Piatti lo quiere, la mitad tabla hacia abajo lo quieren entre 6 y 7 equipos, pero ninguno puede llegar a pagarle ni la mitad de la ficha que tiene. Entonces, pues
no, pero Valencia, por ejemplo, se ha equivocado. Por ejemplo, tú dime, ¿Jonathan Vieira al Valencia ha sido tan cabellado de pagarle más de 1 millón de euros?
No,
viniendo de segunda división.
No, pero es un futbolista que el año pasado no, que no.
Fegulí ha renovado,
Fegulí es el tercer futbolista mejor pagado de esta plantilla.
Fegulí no es para el
nombre, no, pero
oye, Ramírez debe andar en el top
la
también ahí, ¿no?
¿La situación de Jonas cómo está?
¿El qué, perdón?
La situación de Jonas o Jonas.
Jonas, bro.
Jonas vino de Brasil a cambio de 1.200.000 euros y es uno de los futbolistas mejores pagados del Valencia. Gana 1.5 millones neto, que al final para el club es mucho más dinero. El Valencia lo que intenta hacer, y además del Postiga, va a llegar un delantero seguro, y lo que intenta
que llegar,
lo, que
claro.
Lo que va a intentar es traer un futbolista, y voy a dar un nombre como Lukaku o como Zeko, que se habla en Valencia, a final de mercado, esperar que cualquiera de los equipos grandes de Europa que le sobre algún delantero pues pueda compartir la ficha. Eso es lo que va a intentar el Valencia.
Lo que habéis fichado en Valencia es un entrenador espectacular. Se llama Yuki.
Un fenómeno.
Vais a jugar al fútbol. Va a jugar al fútbol el Valencia.
Espero que
Mestalla sea un poquito tranquila y flexible al principio. Que no se pongan nerviosos a las primeras de cambio. Y que no empiece a cantar lo de Yuki, vete ya. Espero que esta vez la afición de Mestalla la canción la deje un poquito para más tarde.
Te digo una cosa, Pipi. Yo, sabiendo los precedentes del Valencia con el Real Madrid, canteranos del Madrid al Valencia, cuidado con Morata, Gessé, que lo mismo acaban allí, ¿eh? No me extrañaría, bueno, ni lo más mínimo, ¿eh?
No, porque sería seguro, bueno para seguro. Ellos, porque tanto para Gessé como para Morata sería muy bueno, porque iban a jugar mucho más que en el
Real
Madrid.
Lo que pasó, por ejemplo,
pero es que yo ahora mismo veo a Álvaro Morata, que está tremendamente ilusionado con el proyecto del Real Madrid, y es más, este chaval dice, no se quiere mover de aquí ahora mismo, aunque...
Espérate que traigan al delantero centro que le falta.
No llegue un delantero centro, o sea que va a tener bastante más minutos que la temporada pasada, claro.
Pero espérate que llegue un delantero centro.
Directamente. Yo creo que el delantero centro, ¿quién va a ser?
Benzema.
Pero pues vendrá otro, ¿no?
No me descoloquéis toda la tertulia.
Hemos salido con el tema de los canteranos al Valencia.
Se nos vienen arriba aquí todos. Veo que ya me roban hasta el mando del aire acondicionado. Espero que podamos. Querido Héctor Gómez, muchísimas gracias. ¿Qué tal el tiempo por Valencia?
Nada, fenomenal. Aquí es una maravilla.
Bueno, seguro que estarás disfrutando mucho de la playa, por allí de la... Decía antes Lucía Prieto que, ¿cómo era, José, la frase que decía?
Decía, mucho baño... No, baño va, paella viene, grandísimo.
Eso está bien.
¿Dónde te comes tú las mejores paellas de Valencia, Héctor?
Yo me las como donde vivo, en la playa de la Puebla de Farnals.
¿Sí? ¿Y cuál es la especialidad allí?
Aquí el arroz del señoret.
Ah, señor.
Es arroz de marisco.
Sí, a mí me gusta ese, porque soy muy señoret. Y lo de que me lo den todo limpito.
Green Gourmet, ¿no?
Sí. Y el que quieras comerte una fideuá fina, la fideuá no gorda, sino la fina, yo te diré un sitio espectacular.
¿Sí? Bueno, dilo ya.
En el Saler. El restaurante José Luis.
Ese no puede esperar
José Luis, en la mejor fideuá fina.
La zona de Albufera, unas paellas.
El Saler, José Luis. Fideuá. Arroz en Valencia, o en muchos sitios comes arroz muy bien en casi todas partes. Lo que es la fideuá fina es que eso es más complicado.
Yo no he probado una buena fideuá.
¡Oh, qué rico, por Dios! Ay. Fideo fino.
Finón, esa es la clave, ¿no?
Eso es.
Ah, mira, dice David Vinosa que no hemos probado. ¿Quién me lo ha dicho? Luis Bonilla, la de su madre.
¿Fideuá fina?
Sí, ellos son muy finos.
¡Es muy rico!
Exacto. Héctor Gómez, gracias y buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
11 y 18, vamos a comentar lo que ha pasado esta semana con el Sevilla y con Gameiro, pero tenemos ya, ¿has pensado ya en algún sitio para ir a picar algo esta noche o no?
Estoy pensando, sigo pensando, es que, oye, dejándome de tiempo.
Oye, las cerezas de David Vinosa
están volando, ¿eh?
Las cerezas no están buenas, las cerezas están exquisitas.
listas.
Pero ahora estás con la sin aguardiente, para que la bici no te...
No, con la aguardiente no puedo coger la bici.
David Vinuesa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Dale a tu padre la enhorabuena por el cerezo que tiene en casa.
Y a todo el Arenal en Ávila, al Valle del Tiétar.
Bueno, la última vez, ¿sabes lo que le pasó, no?
Allí hay un pueblo que se llama Ladrada, ¿no?
Sí.
Pues allí me gusta mucho. No,
la última vez,
Ladrada y Sotillo de Ladrada. No. Oye, no, los de Sotillo son caca. Hay que decir Ladrada.
Eso es de mi casa. Paco, por favor. Del huerto, Paco, de mi casa. Pero que es que un día nos van a pegar al salir de aquí.
Bueno, yo soy de segunda. Yo soy de los de Ladrada a muerte.
Segunda patria, chica, hombre.
También Sotillo.
También.
Tu segunda patria y estas cerezas son de segundo, seguro.
Guisando, que si no digo Guisando, mi madre me mata. Es un pueblo también. No, pero ahí no están los toros de Guisando. Los toros de Guisando están en otro sitio, en ese pueblo de la Sierra de Gredos. Que es maravilla de
has elegido tu padre
la
seguro.
Naturaleza. También.
Has elegido tu padre seguro.
Efectivamente, las ha cogido el estado.
Pero Ladrada, no sé, pero el otro día ladró David Vinuesa porque dijo que eran del Valle del Jerte.
No, quería decir que el enemigo más cruel de estas cerezas es las del Valle del Jerte y mezclé Valle del Tiétar con Valle del Jerte, pero que quede claro, por si me está escuchando alguien en mi pueblo, que es Valle del Tiétar. Bien, que no quede bien. Ninguna duda.
En este caso... Los pastores no altera el producto para nada. Madre mía, cómo está el producto.
Bueno, pero tenemos algo para que nos cuentes exactamente qué es lo que ha pasado con Gameiro y el Sevilla, porque en un principio el Sevilla lo tenía acordado por 2 millones de euros y a partir de ahí, ¿cómo se desarrolla la película?
No, tenía que ir pagando a plazos, como hacen la mayoría de equipos, como hace el Sevilla, como hace el Atlético de Madrid. ¿Y qué pasó? Que la mañana, justo cuando iban a presentar a Gameiro, llega un fax del Paris Saint-Germain que dice que o pagan 7 millones y medio al contado o que no se llevan al jugador. Rápidamente Del Nido toma la decisión de pagar al contado y luego en sala de prensa dijo que fue maltratado por el Paris Saint-Germain en Sevilla.
Es que ¿sabes qué pasa? Que aquí ya nos conocemos todos.
Hombre,
y ya sabemos que aquí, si quieres silbar, compra el silbato, pero la pasta por delante y silbará. Aquí lo que quieren es ya, efectivamente, ya se han aprendido el tema de los plazos y los plazos pues se lo dejan a clubes como el Barça, como el Madrid, que saben que van a cobrar, pero claro, en el Sevilla... A lo mejor, a los plazos se quedan por el camino.
Pipi, también ten en cuenta que han visto la pasta. O sea, que el PSG no es tonto y ha visto que el Sevilla recaudó 60 millones de euros este verano y han dicho, paga ya, o sea, que no...
Que son muy listos.
Que no es un equipo que tenga demasiadas urgencias el Paris Saint-Germain de que le llegue el dinero justo para invertir. Ellos tienen dinero de sobra y...
Bueno, el Paris Saint-Germain se ha gastado un dineral este verano también, ¿eh?
Que pero también, ha sacado dinero aquí, ¿eh? Porque hay Gameiro, Ancelotti, ha sacado dinerito.
Puede ser 64 de Cavani,
claro,
35 de Marquinhos y...
Claro, es que vamos ya por 100 millones de euros y tú, Paquito, dices, es que han recibido 4 millones y medio por Ancelotti y
7 y medio porque ven Gameiro y...
Un 10% de lo que han invertido ellos.
Bueno, pero ¿qué te digo? ¿Qué es eso para un jeque? Si ese sube la gasolina 2 céntimos y ya está, ya compensa el fichaje.
Y vamos a ver si saca provecho del nuevo modelito de Ibrahimovic. No sé si lo visteis el otro día.
El bikini,
extraño que sacó después del partido contra el Real Madrid. Vamos a ver. Puede que saque también ingresos de ahí el Paris Saint-Germain. Solo tienes que poner PSG en ese bikini, ya lo vendes y aumentas tu marketing.
Te digo una cosa, ¿eh?
Pipi no está comiendo cerezas, ¿eh?
Está devorando.
Lo he dicho de primera.
Dile a tu padre que es buenísima.
Lo diré.
Ha entrado en el estudio. Y como teníamos las cerezas encima de la mesa, le he hecho el gesto del clásico de gustas. Y ha dicho él, es que vengo un poco lleno, ¿eh? O algo parecido.
Sí, es verdad.
Menos
mal que venía ayer, Pipi, porque no has dejado títere con cabeza.
Pero que ha empezado con las de aguardiente.
¿Sabes qué pasa? Son como las pipas. En el momento que comes una, estás muerto.
Eso es verdad.
Llevan un año en aguardiente, o sea que son potentes. Si queréis luego antes de salir, si vais a cenar después, nos las toméis antes de cenar. Sería ya después.
No, si Pipi se ha tomado ya, ¿cuántas
he tomado? Dos.
Si no, el estudio tiene un olor muy característico de las cerezas en aguardiente.
Por cierto, hablando del PSG, cuidado que a mí me han contado que Mino Raiola quiere mover a Ibrahimovic y Mourinho se interesa para meterlo en el Chelsea. Vamos a ver cómo acaba eso, porque lo mismo Ibrahimovic ya sabemos que es un trotamundos que ha estado en 1000 ligas y 1000 traspasos. Y...
Un hombre de club comprometido.
Claro, hombre, que siente que besa el escudo cada vez que llega a la presentación de cualquier equipo.
Está claro que Ibrahimovic tiene ganas de irse del PSG. Por la razón que sea, tiene ganas de irse. Tiene ganas de irse porque además es que ya lo ha manifestado últimamente. Y cuando él ya dice de alguna forma su sentimiento y su forma de pensar está lejos de ese equipo, es que yo creo que lo van a traspasar.
Te digo,
con
el amistoso tan lamentable que hizo ayer contra el Madrid, sí. Yo creo que el Madrid ya se le ha podido quitar cualquier mini magna que tuviera de Ibrahimovic.
No, pero eso es una anécdota.
yo creo que Ibrahimovic al Madrid no va a ir, sí, sí, pero al Chelsea puede ir con Mourinho, puede ir seguro.
No lo sé, porque él es muy de Ancelotti también. Ha puesto siempre por las nubes a Ancelotti, que ha sido un entrenador que ha tenido mano izquierda con él, ha sabido llevarlo en el vestuario y, oye, y él está encantado con Carleto.
Pero yo creo que el Madrid no encaja por razones obvias.
Estaba buscando el dato ese de a ver cuántos millones había gastado el PSG. No lo he encontrado.
92.400.000 euros.
Desde 2010, el PSG lleva gastado 361 millones.
Desde
2010, en 30 años.
Eso no es mucho en comparación del City, ¿no? El City también se gastó, creo que bastante más, ¿no?
Mira, me pone Luis Bonilla ahora mismo, me avisa de que son 110.900.000 euros en los fichajes de Cavani, Digne y Marquinhos.
O sea, que ha costado Digne 12 millones, ¿no?
¿Qué os parece Marquinhos?
Bueno.
Muy bueno.
Sí, lo es.
A ver, 35 millones...
Paco, tú lo has seguido mucho.
A ver, a mí me parece que es un Yarramendi, ¿no? Un caso Yarramendi. O sea, un atraco a mano armada a un club que tiene mucho dinero. Para mí es eso. Yarra ha sido un ataque al Madrid, igual que Marquinhos ha sido al PSG.
31 millones.
31, bueno, lo mismo es. O sea, dos atracos porque no son futbolistas consagrados. Entonces, que estés pagando esa pasta...
¿Tú entiendes?
Pero encontrar un jugador de...
Mira, 30 millones por soldado, bueno, sí, ¿eh? Pero 31 por Marquinhos, no.
No, depende, 30 millones por un soldado ya tiene una edad
a Marquinhos. En su posición no vas a encontrar a muchos futbolistas tan buenos y no te van a salir baratos. O sea, Marquinhos, y lo vimos en la Copa Confederaciones, es un futbolista muy, muy bueno. A mí no juega muy parecido a Busquets, pero es de ese estilo de futbolista.
Y Berratti, si no me equivoco, llegó desde un segunda italiano.
Claro.
O sea, también sí, fue un experimento un poco del Paris Saint-Germain y al final ha salido muy bien.
Pero,
pero
Berratti costó 2 euros. Costó, creo que fue como Varane, 8 o 9 millones.
A mí
eso
sí me parece muy bueno. Lo que pasa es que entiendo que el Paris Saint-Germain no le deje salir.
Ya hablamos de 8 millones o 9, como si fuera nada, pero para
equipos
como...
Para el PSG son 2 duros.
Pues, sí, abre, sí. Igual que cuando tú haces 90 kilos de cerezas, como si...
Aproximadamente ahora en el Arenal. Oye, sigo diciendo el Arenal un montón de veces.
Cosas que son dignas de estudio. Y Yarramendi cuesta cerca de 40 millones, porque al final son 30 y muchos, 37 o 38 estamos hablando, ¿no? Y Beñat también me parece que es un futbolista más o menos en la línea de Yarramendi, ha costado 8 millones al Athletic Bilbao. Es decir, sí, que fíjate, dos, y ojo, Beñat también ha estado concentrado en la selección española, ha estado ha debutado con la selección y es un futbolista que a mí me parece que es muy interesante. Y sin embargo, pues mira, cuesta 8 millones y el que viene al Madrid cuesta 38.
Si Beñat lo ficha al Madrid y paga 25.
No, hombre, la cláusula.
Claro.
Pagaría la
cláusula. Y si Yarramendi lo ficha al Athletic cuesta 10.
Y eso que Beñat pero más poquito de cartel según iba avanzando la temporada porque no ha tenido su mejor año.
Ha pasado con Fabio Contrao. Contrao lo querían otros equipos, que a lo mejor costaba 10 millones, pero de repente llega el Benfica y dice, lo quiere el Real Madrid, 35.
35, toma, canta. Oye, una pregunta que os quiero plantear a la mesa. ¿Creéis que Rafa Benítez está actuando intencionalmente fichando todo lo que suelta el Madrid? Porque es que de verdad...
Pero a mí me parecen muy buenos fichajes para el Napoli. Sí. Es verdad que Raúl Albiol no me parece que valga 12 millones, pero
¿y
el Callejón? Callejón sí me parece que puede costar.
¿Y 40 Higuaín? Por favor, o sea, yo creo que estás haciéndole unos favores al Madrid.
Están pidiendo 47 por Luis Suárez, sí, que me parece mucho peor jugador que Higuaín.
Para mí no.
Y había rumores del Toto Salvio de 30 a 35 millones de euros. Si ya entramos ahí...
Toto Salvio, podemos... 35 millones.
Se hablaba de ofertas...
Si Toto Salvio vale 35, por David Vinuesa pueden pagar 15.
Yo debo dar por los 25.
Podéis llamar a Nápoles, por favor, que nos repartimos los 15 millones.
Está haciendo buen equipo. Buen equipo.
No está haciendo buen equipo. Lo que está haciendo, para mi gusto, Pepi, es
está
que
preparando
ha visto...
Futuro.
No, ha visto, aparte de preparar su futuro en el Real Madrid, pues o por lo menos perfilar,
Negrito.
Él sabe que han recibido los directivos 65 millones de euros por Cavani, y esto es la vieja historia de o lo gasta rápido o el presidente se lo guarda en el bolsillo y dice, yo no sé nada, ya no queda dinero ni no puede fichar nada.
¿Cómo que hay dinero?
Entonces está fichando en urgencia.
Estáis hablando de jeques y allí la camorra, ¿qué pasa? ¿Que no maneja o qué?
Bueno, pero estamos en crisis. No es lo mismo jugar con petróleo que con las cosas.
Buenos jugadores. Bueno, Raúl Albiol, 11, buen futbolista.
11 Higuaín, bueno. Y Pepe Reina. 9 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Seguimos en tiempo extra y os tengo que preguntar por el partido del Barcelona ayer frente al Valerenga. Y más que nada por la no convocatoria de Leo Messi al Tata Martino. No sé si os lo esperabais o no, que le dejara fuera de la lista Leo Messi al Tata.
Me parece mal, ¿eh?
Sí.
Esto empieza mal.
Fue sorprendente, ¿no? Que a la primer partido le deja fuera de la lista, ¿no?
Ahora es surrealista, cuanto menos, ¿eh? Dice el Tata Martino, obviamente, claro, sí, ha influido Messi en mi fichaje por el Barcelona. Pues Messi lo desmiente y luego dice que no.
Fue al cruzar la frontera, justo lo cambió el discurso. Primer lugar. Primero, el palo de lo que dice Willy, de que lo dijo en Rosario, despidiéndose de los aficionados de Newell's, y después en Barcelona dijo incluso que ni siquiera se conocían, ¿eh? Que eran los dos de Rosario, pero ni siquiera se conocían. Pero dicho esto, tengo que decir que yo no sé si vosotros visteis la rueda de prensa de presentación del Tata Martino, pero a mí me sorprendió muy positivamente, ¿eh? Me pareció un tío claro, directo. Nos dejamos ya de dar las vueltas que da Pep Guardiola, de esa hipocresía, esa falsedad. Después, por supuesto, heredada por Tito Vilanova en las ruedas de prensa de Barcelona. Y yo me parece que la política de comunicación de este Barcelona, al igual que el Real Madrid con Carlo Ancelotti, me parece que va a cambiar mucho. Pero la primera impresión del Tata Martino en rueda de prensa, para mí, excelente.
Sí,
quitando presión a los jugadores, porque dijo que en caso de que Messi y Neymar no jugaran bien juntos, no era culpa de ellos, sino era culpa del entrenador que les dirigía. Ya de primeras, en un debate muy amplio que tenemos sobre si van a jugar bien Messi y Neymar juntos, él ya echa los balones hacia su propia portería.
Yo el otro día escuché a César Luis Menotti hablando del Tata Martino y me gustó lo que dijo. Primero, que es un hombre, dice, es un hombre joven con una apuesta de fútbol muy estética. Habla de la estética del fútbol, luego evidentemente hay que demostrarlo en el rectángulo de juego, pero lo que está claro es que a mí me parece que en principio viene de un club muy complicado, donde ha hecho las cosas muy bien, y un club muy difícil, ¿eh? Como decía Menotti, dice, es que en Argentina tú en Newell's Boys pierdes y no puedes salir a la calle. Sí. Aquí tú pierdes, vale, y por lo menos puedes ir a cenar, ¿eh? Cuidado. O sea, que eso es importante.
Muy inteligente desde el principio, porque podía haber dicho, no, aquí mi estilo es el que se va a imponer ahora en Barcelona, y rápidamente, recogiendo las declaraciones de Puyol, diciendo que el nuevo entrenador tendría que ajustarse al estilo de juego de este Barcelona, eso es lo que dijo el Tata Martino.
Somos nosotros los que tenemos que insertarnos en esta forma y ver de qué manera, con lo que podamos tener en la cabeza, podemos hacer nuestro aporte a un plantel que ya de por sí es muy rico y que ha hecho mucho durante todos estos últimos años.
Me parece muy inteligente.
Es que tiene que ser así. Es que lo que no puedo hacer es llegar y decir, no, ahora voy a cambiar. Este equipo ha sido el equipo de más éxito de los últimos años. Está entrando en una recta final, quizá, por la edad de los jugadores. Puede ser, pero no puede inventarse a este equipo. Este equipo es el que es. Y es evidente que tiene que adaptarse a él. Pues sí, claro.
A ver, Vicente, ¿y qué va a decir el Tata Martín? O sea, ¿yo qué quieres que te diga? No me creo que el Tata Martino estuviera en la agenda de Zubizarreta o de cualquier ojeador de Barça como primera opción si Tito se fuera.
Pues parece que sí, ¿eh?
Para mí, yo qué quieres que te diga, pero a Zubizarreta le preguntas hace 3 meses, oye, ¿conoce usted a un señor que se llama Tata Martino?
Probablemente
que,
sí.
Te no, dirá, no,
bueno, es una presunción que estás haciendo, Paco, que...
No, Paquito, probablemente
es fuerte,
sí.
¿Eh?
Donde sí puedo estar de acuerdo
es
contigo, Paco...
Paquito, ¿eh?
No, tendencioso sí, no, pero sí. A mí me parece que este tío lo ha traído el padre, Paco, de Messi, recomendado por su hijo, y que Paco va a hacer lo que
no conoce los nombres de los profesionales, sí, ya pague, vámonos.
Donde sí estoy de acuerdo contigo, evidentemente lo de que no conozco al Tata, no. Pero donde sí estoy de acuerdo contigo es en que...
No está
probablemente
la
primera opción, ¿no? Sería, pero...
Ni la segunda.
Ni la tercera.
Pero dejadme acotar lo que para mí es fundamental de todo esto, que es que no sería la primera, la segunda o la tercera opción si todo esto se realiza en un momento del año en el cual el Barça tenga capacidad de movimientos y cintura, claro, para reaccionar.
Es que no han tenido capacidad de reaccionar.
Claro, es que las circunstancias le han venido efectivamente. Claro.
Es que no han tenido opción. ¿Te vas a traer a Villas-Boas? Pero si no suelta al judío, no suelta a Bale, va a estar a Villas-Boas. Lo digo con cariño, que una vez hablé de un judío y me mandaron un correo diciendo no, lo digo simplemente porque se le destaca la creencia religiosa al señor Levy. Sí. Pero es que no tenían otra opción que traer
a mí me parece que la opción de seguir apostando por esto de la Masía, los valores, la cantera y todos estos entrenadores de ahí en la casa, tampoco hubiera sido muy descabellado. O sea, si apuestas por Tito, ¿por qué vas a seguir dándole continuidad?
Incluso Rubí.
¿Por qué? O sea,
pues porque con Roda no funcionó.
Es muy extraño que te traiga a un entrenador que no tiene experiencia en Europa.
¿Quién es este el que se
y
habla?
Y que sospechosamente es de la misma ciudad que Messi y todo. O sea,
Paco, pero no se conoce.
A ver, ¿yo qué quieres que te diga? Pero es que yo, después de haber visto lo del año pasado, de que Messi era el entrenador en el campo que le decía, tú, Villa, pásame el balón, o quitaba de en medio a los jugadores. A ver, por favor, o sea, Yo no sé, yo no creo en las casualidades, de verdad, no las creo.
Sí, es que yo creo que lo ha apuntado Vicente antes muy claro. Es decir, aquí los acontecimientos es que han sido, se han desarrollado de una forma tan precipitada, por los, desgraciadamente, por lo que ocurrió con Tito, que es que, claro, ha pillado al Barcelona un poco, que sin tiempo para reaccionar. Entonces, en lo que, de lo que hay en el mercado, ¿qué tenemos en el mercado? Pues mira, este tío que tiene este estilo y tal, y seguramente que Messi le habrá dicho, tú tienes referencias de este hombre, y seguramente que le habrán preguntado y ha dicho, pues sí, las referencias que yo tengo de este hombre pues son muy buenas, habrá dado sus explicaciones técnicas y ha dicho, nos puede aportar una serie de cosas que nos pueden venir bien, como esto y tal, y seguramente que eso puesto encima de la mesa ha dicho, bueno, pues vamos a apostar por el Tata Martino a ver qué tal nos va. Vamos a esperar a ver lo que hace el Tata Martino del Barça para criticarlo, porque claro, es que lo estamos matando y no ha llegado el hombre. Es que no lo han dejado sentarse en el banquillo todavía. No ha estado ni convocado.
Simplemente estoy reflejando un hecho. O sea, estoy reflejando un hecho de que a mí no sé, o sea, no me imagino esta reunión de Zubizarreta con Sandro Rosell y que de repente les apareciera una paloma mensajera y les dijera el Tata Martino. No, es que no me lo creo.
Pero o sea, no está reflejando un hecho, Paco. O sea, está reflejando una suposición.
A ver, yo es que creo que le sonaría el móvil a alguno de los dos o un mensaje, un WhatsApp diciendo Tata Martino, fíchalo.
Firmado Messi. Sí.
Firmado Messi.
Sobre todo teniendo...
es que no me...
Fíchalo, Paco, fíchalo.
Fíchalo. O sea, es que no me imagino a estas personas teniendo unos informes del Tata.
Jodidísimo.
Paco, que va a cobrar sin hablar esta noche, Andrea, por favor.
Vale.
Qué fuerte.
No, digo, que oye, sobre todo teniendo a tiro a Luis Enrique, ¿no? Que, hemos vivido una situación surrealista. Bastante a tiro. O sea, Luis Enrique... Estábamos hablando de un entrenador que se estaba ofreciendo cuando estaba entrenando ya con su equipo. Que no. Y que acabe con...
Una guerra ahí, guerra ahora.
Hombre, y luego Bielsa, ¿no? Que es amigo de la casa.
Y sobre todo a Luis Enrique.
No, pero por ejemplo también Bielsa, que estaba ahí, que era una posibilidad, ¿no? Que Bielsa se ha hablado y todo, se ha dicho.
Bueno, como estáis empezando a divagar...
La vieja del visillo.
No, estamos divagando, yo creo que son opciones reales que estaban en la mesa.
La vieja del visillo.
Una opinión de Willy Boy, que quiero escuchar otra cosa inteligente de Tata Martino.
No, que hablábamos de Bielsa, y Bielsa fue precisamente cuando dejó Guardiola al banquillo del Barça en el 2012 quien propuso el propio Pepa a Marcelo Bielsa.
Ya, pero entonces... como ahora nos hemos dado cuenta de que aquí el demonio era Pep Guardiola, pues no podían hacer caso y realmente la venganza de la directiva del Barcelona era poner a Tito Vilanova, que se estaba proponiendo según cuentan por detrás. Bueno, vamos a escuchar al Tata Martino hablando de lo que para mí es la gran clave del futuro de este Barcelona, y es cómo volver a inculcar esa mentalidad de hambre a los jugadores.
Fundamentalmente, seguir consiguiendo de parte de los jugadores algo que los ha caracterizado durante todos estos años es el hambre de seguir ganando. Y lo segundo que me parece es que podamos empezar a conocernos rápidamente, porque eso va a hacer que los jugadores nos conozcan, nos tomen confianza.
Bueno, pues el Tata Martino, que se pone ya al frente del club blaugrana, y mientras el Madrid se prepara para volar hasta UCLA, hasta California, para en la Universidad de California prepararse de cara a la próxima temporada en los próximos días, y por lo tanto la noticia del día es no el pelo amarillo de Sergio Ramos, con el que ha llegado hoy directamente a la concentración del Real Madrid, sino el hecho de que ya, por fin, después de unos cuantos días y muchas sesiones de entrenamiento de las que se quejaba el otro día Karim Benzema, hoy se han incorporado todos los internacionales a la disciplina del Real Madrid. ¿Qué sensaciones os está dejando en estos primeros partidos de la era Ancelotti?
Pues bien, bueno, el primer partido fue una auténtica pachanga contra el Bournemouth. Luego el otro día contra el Olympique de Lyon se vio que el Lyon está bastante más rodado que el Madrid y que, bueno, pues al final con dos ramalazos finales, esa interna de Cherisev y luego el tanto de Casemiro, que me está sorprendiendo bastante Casemiro en esta pretemporada, pues sacando petróleo de su visita a Yerlan al final del Madrid. Y ayer contra el Paris Saint-Germain, pues dos equipos con estilos similares, con el sello de Ancelotti, un fútbol muy directo, pero que también tienen todavía bastantes carencias y cosas que pulir. De momento yo creo que las sensaciones generales en estos tres partidos, positivas. ¿Se pueden mejorar muchas cosas? Sí, pero bueno, estamos en pretemporada, esto no ha hecho nada más que comenzar y de momento, bien.
Yo la sensación que tengo es que es un equipo que tiene ganas de sacarse la espina de la temporada pasada con cero títulos, y que veo que hay un entorno muy sano, que hay un entorno muy muy receptivo y veo que hay una unión, la unión del grupo es mucho más grande que la de antes, esa es la sensación que tengo desde fuera, y que con esos detalles y con esos ingredientes creo que este equipo va a funcionar muy bien.
Quizá es que hay más comunicación, como decía ayer Álvaro Morata.
Como él dice, a veces hay que dar charlas individuales y charlas colectivas, pero es un entrenador que en lo poco que llevamos yo creo que ha sido muy cercano con nosotros, nos ha transmitido lo que quiere hacer con el equipo, la manera que quiere que el equipo juegue, y bueno, eso también se agradece que un entrenador sea tan cercano y nos hable directamente, y bueno, pues trataremos de seguir avanzando en la pretemporada y pues seguir evolucionando físicamente, como ha dicho Karim, que es lo importante, para llegar al principio de temporada de tope.
Lo ha dicho Karim.
¿Cómo son los futbolistas?
¿Cómo
son los futbolistas? Los futbolistas son enormes, de verdad. Mira que Alvarito es un chavalín. Le vamos a criticar porque además pero vamos a ver. Él siempre ha alabado a Mourinho.
Pues claro.
Ha agradecido. Sí, es normal, vamos a ver. Y ahora dice, se agradece esta cercanía, se agradece este tal, se agradece tal. Es que estás dejando entrever que hay algo que lo otro que no estaba funcionando. Es decir, cuando tú estabas... Pero Alvarito lo vamos a dejar porque, ojo...
Es un tío listo.
Exactamente. Es un tío que tiene 20 años, 21 pero, años, y tiene la mayor ilusión del mundo. Y de momento...
Un momento, Paco. Porque quiero introducir este tema en el debate. Me parece muy interesante una imagen que está dando el Real Madrid en esta pretemporada, y es la utilización de los chicos jóvenes. Es cierto que por la Copa Confederaciones los internacionales no han llegado hasta hoy. Pero yo no recuerdo los últimos años ninguna preparación, ninguna pretemporada del Real Madrid en la que los chicos de la cantera, de la fábrica del Real Madrid, contaran tanto y tuvieran tanto protagonismo y tuvieran la capacidad incluso de decidir partidos.
Está probando a muchísimos jugadores Ancelotti, o sea, ya no solo los canteranos, da la sensación de que salvo Cristiano Ronaldo hay muy pocos que tengan la plaza fija en el 11. O sea, no sabemos si va a jugar con Modric, si Yarramendi jugará.
Hasta Casemiro parece que va a ser
Casemiro,
titular, ¿eh?
Casemiro, hombre, no creo que sea titular,
pero que a lo mejor puede tener más protagonismo.
Antes lo destacaba Guillermo, yo no sé si finalmente el Real Madrid, que por cierto es la otra gran diferencia de este verano, está recaudando muchísimos millones de euros. Me acuerdo que le preguntábamos aquí, Pipi, a Florentino Pérez, por si este verano iba a ser el más positivo en la operación salida, y él, bueno, decía, todavía no tenemos ningún jugador en venta, no hemos recibido todavía ninguna oferta, pero es verdad que como este año el Real Madrid nunca ha recaudado tantos millones, ¿eh?
Sí.
Son muchos millones, ¿eh?
Grazie, Napoli.
Grazie, Rafa.
Y acordaos...
Estamos hablando de hechos contrastados y hechos objetivos.
Es que el otro día lo publicaba Libertad Digital, iban ya por más de 70 millones de euros recaudados por el Real Madrid en las ventas de Higuaín, de Raúl Albiol,
Callejón,
de Callejón, pero sobre todo
Negredo y Garay.
Exacto, Negredo y Garay, que también están
llegando.
Pero el tema de Garay, ¿está cerrado o no está cerrado?
Pero casi seguro, tú lo sabes, tú conoces mejor a la familia Garay.
Yo vengo escuchando que el Manchester United está muy interesado en Garay, y es un futbolista que yo creo que va a ser suplente en el Manchester United, seguro, pero es un futbolista que puede pertenecer al Manchester porque puede ser un buen refuerzo, pero no le veo titular. Creo que en una liga superior Garay es demasiado lento para la Premier. Pero ojo, aquí lo que se trata es de que el Madrid saque 10 millones de euros, pero claro, yo realmente alucinaba cuando me dicen que la ficha del futbolista puede ascender a 9 millones de euros. Eso no se lo cree ni el que asó la manteca.
Oye, de San...
Vamos, ni el que asó la manteca.
¿De San ya tendría contraportada o no?
Del San tendría... Ya se encargaría de San de que hubiese contraportada. Porque yo no sé quién juega. Si él o ella.
Uy.
Tengo la duda. No sé quién juega. De estos dos no sé quién juega.
¿No te gustaría que ella...
Pero él me parece que es... Te digo una cosa. Como futbolista me parece un futbolista interesante. Es una buena persona, pero para la Premier no veo yo a Garay titular en el Manchester
carácter,
United.
Hombre,
no veo.
Un poquito complicado, ¿no?
Hay no le veo.
Nivel ahí.
¿Eh?
Hombre, hay mucho nivel, ¿no?
Claro, pero
o sea, Didi,
No le veo.
Es que nivel.
Pero es una operación que se está realizando y no se acaba de firmar.
Bueno,
¿cuándo se firma esta operación?
Haya calma, la de Higuaín también está tardando un poquito.
La de Garay es como la de Bale. Calma.
Y después de la temporada, bueno, de todo lo que hemos criticado, lo que costó Cuentrao y la buena temporada que ha hecho, ahora ya no ha costado tanto, porque con la operación Cuentrao incluía el 50% de Garay. O sea, que ya que no sé, bueno, me hace gracia que hemos estado mucho tiempo criticando todo lo que había costado Cutrao, que al final ha sido un futbolista que ha rendido muy bien en el Madrid.
Pero el problema es que lo intentas colocar a algún equipo con Cutrao y lo máximo que te dan son 10 kilos.
Bueno, hoy lo publica también Libertad Digital, esa posible oferta del Real Madrid al señor Levy, al Tottenham, de... Bueno, se hablan ya de cifras absolutamente astronómicas, de 60 millones de euros más Di María y Cutrao. Lo cual quiere decir... Lo cual quiere decir
sí, claro,
que
ahí, la, ¿en la cuánto cuenta, valoras a los jugadores?
Pero la cuenta, Guillermo, la cuenta, como lo venimos diciendo desde hace algunas semanas, quiere decir que Gareth Bale, para el Real Madrid y para el Tottenham, al final va a costar lo siguiente, que es un Gonzalo Higuaín, uh-huh, un Callejón, un Raúl Albiol, un Cutrao y un Di María.
Pues es mucho costar, ¿eh?
Claro, y yo me pregunto, ¿cambiar a estos 5 tíos merece la pena por un solo tío, por muy bueno que sea?
Sí, suma, suma lo que han costado esos futbolistas. Suma lo que han costado.
Ah, lo que han costado es muy buena operación, salvo Cutrao.
Claro, lo que han costado.
Cutrao ha costado 30, ¿no? 30,
Di María, pero, también costó una pasta.
Di María costó 35. Di María 35. Di María costó 35.
Vale.
Que me dolió en el alma porque se vendía a Robben por 25 a cambio de él.
Higuaín fueron...
Quitamos las fichas.
Higuaín 12.
Quitamos las fichas de todos estos.
Higuaín 12 y Albiol yo creo que vino casi gratis, ¿no?
No, 10, 12. No.
La afición del Real Madrid acepta esta operación. Bale, la afición del Real Madrid se vuelve loca con esta operación.
A ver,
la afición del Madrid quiere a Bale.
Y sobre todo porque
y Bale va a venir al Madrid porque lo quiere la afición y además Florentino también.
Hombre, porque es un futbolista que puede asemejarse mucho a Cristiano. Entonces la gente es que se vuelve loca.
Con 23 años, con un cambio de ritmo explosivo.
Como inversión, dice, bueno, 100 millones. A lo mejor en 2 años lo amortizas. Pero pasa. Pero es que estamos sentando tan precedente.
Vamos a ver, nosotros y yo el primero hemos criticado, dice, qué barbaridad pagar 92 millones de euros por Cristiano Ronaldo, qué barbaridad, y ahora Cristiano Ronaldo tú lo pones en el mercado y le puedes sacar 150 millones de euros.
Sí,
es decir,
no,
ha sido una buena operación, no,
inversión,
es
sí,
una buena
todo lo que ha dado.
Pero lo mismo que, vale, lo mismo puedes decir millones, con Kaká, ¿no? Que pagaste 67, ¿no?
Bueno, el caso de Kaká
se decía que Kaká era bueno, se decía que Kaká era el más tranquilito, el que iba a dar más rendimiento porque pues, no le gustaba salir, y al final Cristiano Ronaldo.
Oye, pues, yo te digo una cosa,
De ese verano.
Yo te digo una cosa. Yo creo que Carleto hasta resucita a Kaká.
Pues yo no.
A mí me gustó ayer.
Es una batalla perdida.
Yo creo que Carleto sabe que dónde buscar
a Carleto. ¿Opinas tú fea San Carleto de Reyolo?
Pero un momento, pero a ver. Si el Madrid va a tener partidos muy importantes este año contra Millonarios, que tendrá que jugar Kaká, ¿no?
Claro, sí, hombre, claro. Pero a ver.
Y de Copa contra equipos de segunda.
Yo te digo que esa portada de Libertad Digital de Kaká resucita, no me la voy a perder este año otra vez. Es ¿verdad o no, Willy? Vamos a tenerla.
Vamos a ver, ojalá. Oye, ojalá, ojalá.
Titular para ganarse el puesto.
Oye, la vamos redactando ya,
entra,
¿no?
Ahí. Mira, entra un momento, pon. Kaká resucita en el Real Madrid. Y la imprimimos y lo quita rápidamente. Que desaparezca.
Kaká resucita rectores en el Madrid o Ancelotti resucita a Kaká.
Ancelotti resucita a Kaká en 2013.
En 2013, además.
Yo creo que no hay ninguna posibilidad. Yo te digo una cosa que no es descabellada. Mundial de 2014 en Brasil. Este año los brasileños van a estar en una forma que te vas a quedar a cuadro. Entonces,
sobre todo, sí.
A mí me parece que Kaká va a luchar por estar en esa lista del Mundial 2014, entonces va a tener que hacer mérito y estar como nunca.
Paco, si Kaká el problema que tiene es de velocidad, que es lo que ha dicho Carlo Ancelotti, sí, que me corrija José, pero a esa edad es muy difícil recuperar velocidad. Puedes recuperar fuerza,
pubalgias, ¿no? ¿No, José? Con las lesiones.
Sí, otro tipo de características sí las puedes recuperar.
La resistencia principalmente es la que se gana con la edad, pero la velocidad, hombre, se puede trabajar, pero lógicamente, pues claro, acá está más ya por encima de los 30, ¿no? O muy cerca, y claro, pues...
Puedes ganar potencia, pero agilidad, por ejemplo, es más complicado.
Y sobre todo,
están trabajando
es que
con Villa en el Atlético.
A nivel mental, Kaká es un hombre que no está preparado ya para recibir el Madrid, si es que no.
Kaká, como en los entrenamientos, en vez de beber agua o bebida isotónica, que beba queroseno. A lo mejor igual coge un poco de velocidad. Porque le den queroseno.
Que se ponga al DRS, ¿no?
Tú tomas cerezas de estas.
No me tomo más, no, es que me tomo... Pero ¿qué pasa? ¿Que acá se recupera Isco y Yarramendi?
Claro, eso es. ¿A quién sientas? ¿A Ozil? ¿A Isco? ¿Ozil?
Bueno, y espérate, entonces, si llega Bale, ¿qué va a pasar?
Que
va a ser esto de chiste,
dicho,
¿no?
Que lo ha dicho Ancelotti.
Un experimento solamente. Creo que... jugadores con calidad pueden jugar juntos.
Ya está, más claro.
A mí me parece una notición que Isco y Ozil puedan jugar juntos, que yo tenía algunas dudas, me parece una gran noticia para el Madrid, de verdad. Sí. Porque si Isco da el nivel que tiene que dar y Ozil ya sabemos el nivel que da.
A mí Isco me parece que en la frontal tiene una calidad.
Isco es buenísimo.
Repartiendo juego.
Sí, repartiendo juego y gana...
Un último pase.
Gana todo.
Quien lo haya
Madrid
visto en el Málaga este año,
yo creo que va a tener más toque y no va a ser todo, ala, venga ahí.
A ver, yo te digo, no me parece descabellado comparar a Isco, entre comillas, o sea, hay que respetar a don Andrés Iniesta.
Ojo, atención, ¿eh?
No, no, yo creo que como Andrés Iniesta, no, no, un poquito
momento,
peor.
José, que José decida si la comparativa es correcta.
No, es que yo digo, va a decir Maradona o Pelé.
No,
o
sí, de... A mí me parece que tiene muchas cosas de Iniesta, lo que pasa que Isco, por ejemplo, es muchísimo mejor que Iniesta con el tiro, pero Iniesta tiene un control y un dominio del balón que ya quisiera Isco. Lo compraría, vamos.
Lanzábamos una pregunta a los oyentes, José Manuel Puertas, que era la siguiente.
Pues le preguntábamos si creen que Benzema es el 9 de referencia que necesita el Real Madrid.
Enseguida os pido opinión a vosotros, pero antes, ¿qué han dicho nuestros oyentes?
Mira, Arturo Rodríguez nos dice, se me queda corto Benzema y un 9 de nivel es lo que necesita el Madrid. Morata solo es un proyecto. La Remy dice, no lo es, no cumple o cumplió las expectativas. Andrés Pérez nos dice, no, el mismo motivo que ha provocado la salida de Higuaín debe valer para la salida de Benzema, porque el Madrid no puede esperar a que triunfe. Si Roque Burgos finalmente dice, ya se le pasó la garantía y no pudimos devolverlo a tiempo.
¿Es Benzema un 9 de garantías para afrontar una temporada completa en el Real Madrid, viendo sobre todo que no, que por lo menos en esta pretemporada tampoco está destacando, porque el gol que marca ayer es un gran gol, Andrea, pero está flojito? Además, el otro día se quejó incluso en la presentación de la segunda equipación del Real Madrid de la carga de entrenamientos. Yo creo que no inicia de la mejor forma posible una pretemporada que se antoja como la más importante desde que llegó al Real Madrid.
Sí, a mí me parece un delantero de ensueño, o sea, me parece muy buen delantero, pero me parece que va a ser un poco difícil mantenerle en forma cuando las alternativas van a ser Gessé y Morata, que él no va a notar la presión esa que notaba con Higuaín, que el primer año con Mourinho le dio muy buen rendimiento.
A ver, yo creo que la clave es mental y más o menos lo introduce Andrea. Yo lo que no sé es si Ancelotti va a ser capaz de apretarle las clavijas tanto como se las apretó Mourinho el primer año.
Claro.
Que lo convirtió del gato en lo que no era el gato, era el perro ya, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, si Benzema está metido y Benzema está mentalmente dentro, Benzema es uno de los cuatro mejores delanteros del mundo.
Sí.
Pero sí.
Y más que Ancelotti, yo creo que Zidane, ¿no? Porque yo consiguió, claro, el año que estuve ayudante de Mourinho... Zidane lo puso un poquito en vereda, pero desde luego en cuanto se fue Zidane, otra vez a la vida loca de las carreras en Ibiza.
Claro,
y
pero campeón. Ahora va a estar más Zidane, entonces quizás ahora, sea...
Y es un jugador completísimo.
A ver si se centra, a ver si lo centra también, porque Benzema es un tío con una clase descomunal.
Yo no os puedo llevar la contraria, pero creo que esta va a ser la temporada de Benzema. Y se os voy a decir por qué va a ser la temporada de Benzema. Benzema,
sí, estamos, diciendo
estamos de acuerdo que la calidad que tiene. Benzema es un futbolista realmente espectacular. Bueno, pues Benzema, esta va a ser su temporada porque no va a tener una mochila que se llama Gonzalo Higuaín detrás. Y esa mochila se ha liberado de ella y va a jugar mucho más liberado, con menos presión. Y él, que por cómo es, por su idiosincrasia, por su carácter y por su forma de ser, yo creo que no ver a Higuaín detrás, eso va a hacer que funcione mucho mejor, con menos ansiedad y mucho más directo al gol.
Y Pipi, es un poco esto lo que nos dejó caer Florentino, ¿no? Que él creía
que
la entrevista dijo que el Madrid tenía que tener un 9 titularísimo, ¿no?
Yo recojo ese mensaje, por eso lo digo.
Yo tengo dos sensaciones con Benzema, y una es esa que decís vosotros, de que con confianza total ya demostró en el Lyon que es un jugadorazo.
Y en el Madrid lo ha demostrado.
Y en el Madrid con confianza absoluta. O sea, es un tío que carácter, sin nadie detrás, yo creo que él puede hacerlo muy bien. Otra cosa, yo creo que Benzema, sinceramente, no es un 9. Cuando realmente ha sido un gran jugador. Yo, por ejemplo, me acuerdo en el Lyon que él jugaba de segundo delantero detrás de John Carey.
Tú además te viste todos los partidos de
Olympique. No, yo te digo, yo creo que Benzema, es que nos estamos equivocando si pensamos que es un 9 puro, porque él no le gusta jugar de 9 puro. O sea, no nos engañemos, él le gusta bajar, recibir, dar pases, o sea...
Pero llega con una potencia que es killer.
Claro, pero un equipo en el que tienes a Cristiano, en el que puede ser que tengas a Bale, en el que tienes a Ozil, en el que tampoco tienen que tener a Fernando Llorente en punta.
A ver, que no es un matador, que no es como Falcao, por ejemplo, que es un 9.5, ¿vale? Que es que le falta gol. Es el problema de Benzema, que Benzema no es un tío que te vaya a meter una temporada 30 goles ni de broma.
Yo creo que los puede meter.
Ya veremos este año, Paquito.
Bueno,
yo no creo que le falte gol. Yo creo que le puede faltar mentalidad.
Porque si no marca 30, el Madrid va a sufrir mucho, ¿eh?
No, pero tienes a Cristiano y Bale que te puede marcar todos los goles que no te mete él.
A Cristiano, Bale todavía...
No, ayer se vio, de hecho, que el jugador más resolutivo en la punta de lanza del Real Madrid es claramente Cristiano, aunque no fuera capaz de batir a un Sirigu que ayer estuvo pletórico.
Espectacular.
No lo había visto yo en todo el año pasado.
Una mano, un cabezazo que hizo Cristiano ahí.
Pero bueno, capaz de lo mejor y lo peor.
Pues sí,
ya se sabe.
Lo malo es que tiene la selección italiana a un tal Gianluigi Buffon que...
Claro, pues, bueno, sí, pero Buffon no le quedan 14 años.
No, de momento.
¿Qué más ha ocurrido en el planeta fútbol, querido David?
Este fin de semana jugó el Atlético de Madrid, su segundo partido de pretemporada. Perdió 1-0 contra Estudiantes. Hoy ha puesto rumbo desde Argentina a Perú.
Sí, sí, sí. Con el Fondal, pues, de la comunidad juegan, sí.
Sí, ¿no?
En la Copa Euroamericana. Ah.
No se enteran esto de los chistes baloncestísticos. Eso es el sábado a las 4:30, ¿no?
Sí, sí, no.
Ha cambiado Argentina por Perú porque el miércoles 31 va a jugar un amistoso ante el Sporting de Cristal. Y en otros amistosos de pretemporada, NEC 1, Osasuna 1, Portsmouth 0, Rayo Vallecano 0, Feyenoord 3, Getafe 1, Almería 0, Valladolid 2 y un interesante Oporto 1, Celta 0.
¿Y qué más?
El resto han sido interesantes también, ¿eh?
El resto también, pero bueno, Mourinho ha confirmado que Juan Mata se va a quedar en el Chelsea si por él es la decisión.
Pipi, ¿qué te parece eso?
Pues que es un acierto de Mourinho. Yo creo que el futbolista que más fútbol que tiene el Chelsea, el que más fútbol que es Juan Morata, prescinda de él. O sea, sería absurdo. Yo creo que Mourinho es muy listo y él ha podido dejar ahí Juan entrever... Mata. Vamos a ver, yo creo que aquí se ha vendido una historia que posiblemente Mourinho no se haya manifestado. Pasa como a veces se mueve la ambigüedad, pues deja...
Es como
deja,
Miguel Bosé, ¿no?
Deja ciertas...
Se mueve un poco la
ambigüedad. Me cae muy bien Miguel Bosé.
No, no sé, a mí también. Pero Mourinho también me cae bien.
Bueno,
pero
a mí Mourinho se mueve me cae ¿no? por días. Depende. Hay días que sí, hay días que no. Y el caso de
pero
Juan...
Pero siempre
de...
salen que no.
Ahora me cae muy bien. Ahora me cae muy bien porque no está. Ahora no está, me cae muy bien. Ya está, no molesta, no, me cae muy bien. No tengo nada que decir en contra. Juan Mata tiene que estar en el Chelsea. Es el único futbolista que tiene fútbol. Y aparte que es un futbolista que adora la afición. Que adora la afición. Es que así que, por lo tanto, ¿qué te quieres que te diga?
Bueno, y el resto de noticias del Planeta Deporte. Luis Bonilla, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ahí con fuerza. ¿Y qué más ha ocurrido?
Pues comenzamos con esa espléndida medalla de Melanie Costa en el 400 libre, en las piscinas de Barcelona, donde Mireia Belmonte además se ha podido clasificar para la final del 200 estilos. La mala noticia es que Rafael Muñoz se quedará fuera de la final de 50 mariposa, en la que fue bronce en el pasado Mundial de Roma y ahora no podrá luchar por tener una nueva presea. Además, en el Mundial de Fórmula 1, el Gran Premio de Hungría ha ganado Hamilton, el segundo ha sido Raikkonen, Vettel fue tercero y Fernando Alonso quinto. También tenemos baloncesto europeo, el sub-18 en Letonia, el europeo. España gana el bronce tras derrotar a la anfitriona Letonia por 56-57 con un triple de uno de los protagonistas de esta noche, de Juan Hernán Gómez, a 2 segundos del final. También tenemos, hoy han comenzado los campeonatos de España de atletismo en Alcobendas, plata en el Mundial Junior de balonmano, 28-23 contra Suecia, y España campeona del mundo de hockey hierba sub-18, 5-2 hemos quedado contra Alemania.
¿Cómo titula Libertad Digital Deportes hasta ahora?
Hamilton gana en Hungría y Alonso se aleja del Mundial.
Bueno, esta noche, hoy es mi último domingo con todos vosotros, voy a saludar a Fran Guillén. Fran, buenas noches.
¿Qué tal, compañero? Buenas noches.
Te hemos echado de menos en este último domingo aquí al frente.
Muchas gracias, muchas gracias. Yo también.
Estaba en Letonia ocupado, me han dicho, ¿no?
¿Por?
Está en Letonia, ¿no?
Sí.
Estoy en Letonia. Estoy aquí en el...
Frank,
bueno, Paco esto... lo sabe, uno de mis bares preferidos aquí, en Riga.
Sí, Fran, esto va por ti, Fran. Para, me has prometido que esta noche me vas a cantar Campanera en el Tony 2, ¿eh?
Hombre, mi tono de voz es algo más grave. A no ser que Paco Rabadán me retuerza las gónadas, pero vamos, sí, lo intentaré dar la talla.
Que dice Pipi que nos va a organizar una noche bonita esta noche, ¿eh? Que...
Ojo, ¿eh?
Pipi.
Una noche muy estrellada.
Además ha venido en bicicleta, Pipi.
Y tengo la sillita atrás.
Oye, pues están por las nubes, ¿no? Mis expectativas ahora mismo están por las nubes.
¿Eh?
Que sus expectativas están por las nubes, ¿eh?
Hombre.
Ojo,
ojito, ojo,
Bueno, Frank, ahora nos vemos, ¿no?
Pero ya te digo que estoy a tope, ¿eh?
A tope, bueno.
Al máximo,
estoy como Joselito cuando era mayor.
Como cuando era mayor, bueno. Frank, un abrazo fuerte, ahora te veo, ¿eh? Cuídate.
Venga, cuidaos.
Bueno, 11:58, este ha sido el último domingo mío al frente del programa. A partir de septiembre arrancamos nuevamente, estaré los próximos días también con tiempo extra, pero José Manuel Puertas ya coge los mandos a partir del próximo jueves y me despido de esta maravillosa tertulia después de un año lleno de alegrías y de grandes momentos. Andrea Robles, querido José Manuel Pipi Estrada,
que lo pases bien.
Guillermo Domínguez,
un placer.
Paco Rabadán,
Ponte Moreno.
José Manuel Puertas, cuida de estos, ya decidirás tú si convocas al Tata Martino o no. o si no convocas ni al Tato.
Bueno, aquí, si lo de Tata Martino lo decidió Messi, aquí decide Pipi, ¿no?
Aquí decide esto? Pipi, sí,
sí. No me metas presión, que no estoy para ello.
Bueno, José Manuel Puertas, Luis Bonilla, David Vinuesa, nos escuchamos. Mañana a partir de las 12 en punto en la sintonía de Radio en Tiempo Extra. Nacho Martín estuvo como siempre al frente de esta tertulia del domingo. Hasta mañana a las 12, donde os contaremos toda la actualidad deportiva de ese día. Gracias a todos. Adiós, adiós.
Tiempo Extra, presentado y dirigido por Vicente Azpitarte.